Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es ya jueves, pero un jueves importante, el jueves de la publicación de las listas electorales, 27 de abril. Ayer fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias todas las candidaturas entre las que vamos a poder elegir el próximo 28 de mayo y la verdad, de lectura bastante entretenida y curiosa donde se pueden sacar bastantes conclusiones. Las analizaremos durante la mañana de hoy en la medida de nuestras posibilidades, pero quizás la noticia que a mí me gustaría destacar a esta hora de la mañana, lo primero que quiero contarles es que ya sabemos dónde van los beneficios de esta economía que se está reactivando. El BBVA presenta su cuenta de resultados en el primer trimestre. ¿Y saben ustedes cuánto ha ganado en tres meses? 1.200 millones de euros. Un 39,4% más que el año anterior. Así que ya sabemos cómo se distribuye la riqueza y el beneficio en este país, o por lo menos parte de ella. Una noticia que a mí me sabe mal darla, pero la tengo que dar. Ya saben ustedes que cuando hay crisis hay alguien que siempre saca beneficio. Ya vamos conociendo a algunos. Los grandes bancos siempre están ahí a la caídita. Va siendo hora de que sean un poco más solidarios. 1.200 millones en tres meses. Bueno, hoy se aprueba la primera ley de vivienda democrática, o dentro de la democracia, la primera ley de vivienda, con el apoyo de partidos que quieren construir un estado del bienestar, como puede ser Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos allá a saber cómo se van a definir eso de las zonas tensionadas. Vamos a ver qué topes se van a poner en el alquiler residencial de larga duración. El vacacional, eso vamos a ver si lo dejamos para más adelante. También vamos a saber qué son grandes tenedores, que no son tridentes grandes para pinchar el pollo, sino aquellos que han podido conseguir 5 propiedades inmobiliarias en el transcurso de su vida. También vamos a saber que vamos a tener más suelo aún del que ya tenemos sin construir, reservado para viviendas sociales, y vamos a tener alguna dificultad que otra más añadida a desocupar las viviendas de los propietarios que han sido intimidados por los ocupa. Justamente en la dirección contraria en la que se venía trabajando desde hace ya algunos años por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Y ante un incremento importantísimo, tanto casi como los beneficios del BBVA, un 37% más de denuncias de ocupaciones ilegales en el último año, gracias a la tendencia de la legislación que en este país vamos preparando. Los profesionales del sector vienen advirtiendo, así como los técnicos cualificados, que la dirección que iniciamos con esta nueva ley no es la correcta, no es la buena, no va a destensionar las zonas ya tensionadas, no va a proponer más o no va a ofertar más viviendas en alquiler, no va a facilitar fácilmente el acceso a la vivienda a las personas que ahora mismo tienen dificultades, sino que más bien puede ocasionar el efecto contrario. Algo parecido a la ley del solo sí es sí. Probablemente haya que salir urgentemente a corregirla cuando se empiece a aplicar, aunque ya hay experiencia en otros países e incluso en alguna zona de nuestra querida España. El juez del caso, o la juez del caso mediador, pide refuerzo al Ministerio de Justicia porque tiene una sobrecarga enorme de trabajo y las filtraciones la tienen inundada. Solicita un instructor y un funcionario para que en el día a día pueda poner fin a esta investigación, a este sumario, y poder acabar la investigación del Tito Berni en lo que queda de este año 2023. La instructora también suma a la UDEF al caso mediador. Esta noticia no la van a encontrar ustedes en muchos medios de comunicación, pero se las cuento aquí en Gente Radio porque en alguno la he leído. Y la verdad, es una triste pena cómo se va tapando. Dejen trabajar a esta señora, pónganle medios y permitan que la justicia haga su trabajo, que para eso pagamos impuestos y para eso hay asignaciones presupuestarias para que tengamos una buena justicia. Pero no olviden que están casi de huelga, porque el día 16 de mayo jueces y fiscales se ponen de huelga, sumarán a los paros intermitentes y huelga que a partir de la semana que viene tienen los funcionarios, los gestores de juzgados, y además tenemos que venir arrastrando la huelga que ya sufrimos de los secretarios de juzgados, los letrados de Administración de Justicia. Yolanda Díaz mantiene a Sumar fuera del control de los tribunales de cuenta. La marca política con la que acudirá a las elecciones generales del próximo invierno opera como asociación y recauda dinero esquivando el régimen de transparencia que se exige a los partidos políticos. Yolanda Díaz y su plataforma Sumar, ya partido político, roza los 100.000 euros en microdonaciones en el primer mes de su vida. Más de 60 leyes van a morir por los roces de entre los socios de gobierno y los socios parlamentarios, ya que se ha producido una fuerte ralentización de la actividad legislativa en el primer trimestre o cuatrimestre de este año 2023 frente a lo que se venía produciendo en ejercicios anteriores. ¿Por qué? Pues para evitar las peleas entre los aliados del PSOE y el PSOE en el escenario electoral que se nos avecina en este año 2023. En el año anterior se aprobaron 74 iniciativas, 39 leyes, 16 leyes orgánicas y 20 reales decretos. Para que no estén hablando los bocazas de que solamente se legisla por real decreto. Es que a veces decir mentiritas está mal y además desacredita a la gente que lo dice, por si acaso no se habían dado cuenta. Hay que decir un poquito la verdad. Pero bueno, se van a quedar en el tintero pendientes de debate en esta legislatura. Reformas tan importantes como la reforma de la ley de secretos oficiales y la ley orgánica de Tribunal Constitucional, ambas dos propuestas por el Partido Nacionalista Vasco, socio habitual, bueno, socio no tan habitual, pero también llega a acuerdos con el PSOE, así como la reforma del Poder Judicial, los contratos con las administraciones públicas, el techo de gastos, las reglas fiscales que amenazan a las administraciones locales con volver a recortar sus presupuestos para el ejercicio 2024, la ley de función pública, la financiación de las comunidades autónomas y otras tantas que se van a quedar porque tiene muchas aristas y además aristas ásperas, y evitar ruido es importante para el PSOE. Nos van a tener entretenido con la ley de vivienda, que ya tiene su tela, y ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que toca. En el ámbito internacional, Xi Jinping habla por primera vez con Zelensky en busca de un acuerdo de paz, por lo que se pueda poner fin a la guerra de Ucrania. Lula viene a España con muchos puntos en común con el gobierno de Sánchez, pero con respecto a Ucrania no tienen la sintonía tan afinada. ¿Por qué? Porque la verdad es que Lula, le doy la razón en muchas cosas, ¿eh? No se crean ustedes que soy enemigo de Lula. Pero bueno, dice Lula, muchas veces una guerra no necesita un ganador, y digo bien, no necesita. También dice Lula, solo los que están fuera de la guerra pueden pararla, también tiene razón. Y también dice Lula, muchos puntos en común con Sánchez, pero esto de la Ucrania, Crimea y el Donbass, pues no vamos a decir de quién es o de a quién le pertenece. También hay un tema muy importante, que es la decisión histórica del Papa Francisco. Las mujeres y los laicos por fin tendrán voz y voto en el primer sínodo de la historia de la Iglesia Católica. Cinco religiosas y se unirán a cinco sacerdotes como representantes con derecho a voto, representando a las órdenes religiosas. Y un inciso, España es un país laico, con lo cual lo que no entiendo es por qué, en vez de eliminar los privilegios de la Iglesia Católica, lo que hacen es extendérsela a todas las religiones. Señor Bolaño, es al revés. Hay que quitarle los privilegios, no darle privilegios jamás. Bueno, pues paramos aquí el repaso diciendo, por cómo no, que Morante de la Puebla la ha liado. Ya hablaremos de la tauromaquia en el transcurso de la mañana de hoy, que Meryl Streep tiene ya el premio Príncipe de Asturias por artes, y además por unanimidad. Vamos a tener, creo que ya lo tenemos, a Javier Abreu. Buenos días.
Buenos días, llegó su tarde.
Bueno,
un minuto.
Pero vamos consiguiendo, Javier, contra. Reconóceme el esfuerzo.
Hombre, el esfuerzo te lo reconozco, pero es que no habría que reconocértelo. Debería ser tu responsabilidad.
Sí, es verdad. O tú levantarte más temprano y empezar contigo a las 7:30.
Reconózcame que hago algo. Pues claro, para eso te pagan. Es que es gracioso.
Pues sí, también es verdad. Óigame usted, yo ya he hecho un repasito de lo que considero que noticias más importantes de lo que nos va a acompañar en el día de hoy, aparte del tema de Doñana, que se me ha quedado atrás, y los anuncios del señor Sánchez de 50.
Pues yo tengo dos cosas.
Ah, pues venga, vamos a darle leña.
Venga, vamos a darle leña. La primera, la falta de preocupación de las candidaturas electorales que se presentan por temas que son fundamentales en nuestra sociedad, desde mi punto de vista.
La falta en los programas políticos, ¿te refieres?
Sí, sí, la falta.
Que esos no se publican en el BOE, que deberían publicarlo, ¿eh?
Bueno, tú sabes. Mira, la falta de compromiso en temas esenciales para mí. Uno de los temas más graves para mí en estos momentos es la vergüenza. La vergüenza a ser pobre, la vergüenza a estar solo, la vergüenza a no tener recursos, la vergüenza a un montón de cuestiones. Hace unos años era la soledad. Hoy la soledad se ha convertido en un problema gravísimo que lleva además la vergüenza. vergüenza porque no tengo recursos económicos, vergüenza porque he fracasado en este proyecto o en el otro, vergüenza porque soy pobre, vergüenza porque no tengo que comer. Y la sociedad te señala, vergüenza porque tengo una enfermedad mental, etcétera. Y de esto no se está ocupando nadie. Vergüenza porque tengo un hijo con problemas de drogadicción, etcétera, etcétera. Si a esto le añades que hay un problema en la sociedad gravísimo, que nadie quiere hablar y del que nadie quiere hablar, que es las drogas, la cantidad de drogas, la cantidad de gente que está muy mal en los barrios, pueblos y en las ciudades, que se das una vuelta, te das un paseo, y dice, pero qué cantidad de gente está metida en esta porquería. Y no hay ni una sola administración, ni un solo candidato diciendo, tenemos que hacer nuevamente planes contra las drogas. Ni uno. No sé, o estoy echavetado o el mundo está al revés.
No, había una noticia que yo la tenía preparada para la tertulia, pero la vamos a sacar ya, que es la detención del CEO de Canary Prime. No es la filial, es el sucedáneo de Amazon Prime, de la venta por Internet masiva, que facilitaba el acceso a las compras por Internet a los canarios, que siempre pues tenemos la desgracia de que cuando hemos localizado el producto que deseamos, dice que se sirve
no
todo
el territorio. ¿Por qué le llaman el CEO cuando vienen a llamar los responsables?
El feo.
Sí, pero yo no sé por qué le llaman el CEO, se ha inventado una palabra ahí.
Es que yo no sé exactamente no sé lo que significa CEO, pero hace
por
ya muchos años...
Que llaman, deberían de llamar a los responsables, el director, el encargado.
El sheriff, el gerente, no es el dueño.
Sí,
es
el sheriff, el encargado, el responsable, pero le ponen un nombre...
El medianero, que aquí no entendemos.
A ver qué coño es eso.
Oye, por cierto, que no hemos hablado del beletén, que ya sé lo que es, el calostro de la cabra.
Ah, amigo, aprendiste, mira...
Lo tenía apuntadito.
Mira cómo fuiste a buscarlo.
Y además te digo una cosa, me sorprendió porque existe una cosa que se llama Academia Canaria de la Lengua,
Sí, señor, hace muchos años.
Y que está seriamente trabajada, No es cualquier tontería.
Está seriamente trabajada y seriamente además que la mayoría de los políticos canarios y de la población canaria no la conoce.
Yo sabía que existía, pero no sabía que era tan seria.
Hay palabras que la gente no usa, no conoce, y unas expresiones en Tenerife que son diferentes a las expresiones, por ejemplo, en Gran Canaria. O de una parte en Tenerife que no se dice en Gran Canaria. O
por ejemplo,
en el propio Tenerife.
El beletén es una palabra que tiene distintas maneras de decirse en El Hierro, en Fuerteventura, si se dice de manera diferente.
Pero en Tenerife la sabe, en norte.
En Tenerife beletén. Beletén. Y además se toma con gofio y es una cosa de alto poder proteínico y calórico y que además...
Se tomaba mucho antes en el campo, ahora se ha dejado, ¿no?
Sí, es que tener una cabra en casa para ordeñarla es complicado. Y con la ley de los animales ahora mejor.
Bueno, es que ahora si te vas a vivir al campo, que muchos pijos se han ido a vivir al campo y se han hecho su chaleo, su adosado, no quieren tener ni siquiera un gallo al lado.
No, ni quieren que las granjas porcinas estén cerca para que no les llegue el olor. Eso yo conozco a uno, ya te digo, que ha puesto un recurso ahí para que le quiten una granja de cerdo con 20 y tantos cerdos. Porque se ha hecho una casa en el monte.
Se ha hecho una casa en el monte y además si el gallo canta le molesta, si la vaca pasa por delante le molesta, si los perros están por la zona le molesta, todo le molesta, pero carajo, no vayas a vivir al campo.
Yo te iba a decir, ¿para qué te ha ido al campo? Y el campo es lo que hay.
¿Qué quieres? ¿Que en el campo cuando lo limpien el corral no huela a estiércol? Pues tiene que oler.
Oye, pues oye, darle un aplauso, darle un aplauso a la Academia Canaria de la Lengua, porque a pesar de que no está bien considerada,
no la han patrocinado,
no la han
fomentado las autoridades.
No, en absoluto. Y me ha sorprendido porque son más serios de lo que yo pensaba. Conocía su existencia, pero pensaba más que nada que era un chiringuito ahí de echadero de colegas de algunos.
Muy serio, porque a mí me gustan mucho las palabras canarias. Yo vengo del campo, me crié en las montañas, como digo yo, de la laguna, y conozco muchas palabras porque además me crié con mis abuelos, ¿no? Y conozco muchas palabras y uso muchas palabras y a veces hay gente que me pregunta, ¿pero qué significa eso? ¿Qué quieres decir con eso?
¿Tú eres de las canteras?
Digo, mira, hay una cosa que se llama Academia Canaria de la Lengua, búscala.
Sí. Oye, ¿tú eres de las canteras o de dónde eres tú?
De las Gavias.
¿Del Camino de las Gavias?
Sí.
Bueno, entonces estarás contento, ¿sabes?, con el túnel de la Mesa Moto
para
llegar a Tejina Fácil.
Mañana te dejo como tarea que busques lo que significa Gavias.
Vale, conocí el Camino de las Gavias, pero no sé, pensaba que era una zona topónima, que tenía un significado.
Pues busque usted. Toda palabra tiene un significado.
Ya tengo tarea.
Camino pero no te olvides de esto. Toda palabra tiene un significado. Lo que hemos dejado es de ser curiosos.
Bueno, algunos es más
curioso. Porque queremos que nos lo sirvan todo en bandeja.
Ya los niños no rompemos la muñeca.
Tiene un significado.
Ya los niños no rompemos la muñeca.
Tienen que saber todos los políticos. Toda palabra tiene un significado. No es lo mismo decir voy a hacer que voy a estudiar. Voy a estudiar cómo arreglamos este problema. No vas a hacer nada. Eso ya te lo digo yo de antemano.
Pues sí.
Voy a arreglar este problema, no es lo mismo que voy a estudiar cómo hacer esto. Ya te digo yo que no van a hacer nada.
Pues sí.
La siguiente historia que te voy a contar hoy.
Después me cuentas si estás de acuerdo o no con el túnel de la Mesa Mota para aligerar el tráfico a Tejina, Valleguerra, Punta Hidalgo y
eso. No lo van a hacer.
Pero ya lo han anunciado 80 millones de euros.
Lo han anunciado 80 veces, pero no lo van a hacer.
Pero tocaba anunciarlo una vez más, ¿no?
Claro, pero lo que no te han dicho además es que tiene un problema muy grave ese asunto.
¿Cuál de ellos?
El acuífero.
Eso me lo imaginaba yo, que aquí cuando vamos a hacer un túnel hay que mirar por dónde pasa el agua, pero por ahí pasa también agua.
Sí, claro, y mucha.
Y tú sabes de eso, además, que yo eso me consta que tú sabes de eso.
Sí, hombre, claro. Hay ahí mucha, mucha agua.
Bueno, pues aprovechando que hacen un túnel, que hagan también una galería.
No, lo impiden. Además, el cierre del anillo insular tiene un problema en la parte norte, donde están excavando, porque se está hundiendo por el problema de agua, que tampoco lo han contado.
Oye,
es un problema muy grave.
El camino de la Javia, que está por ahí donde estamos hablando...
está cerca de la Mesa Mota.
Sí, y tendrá algo que ver con el agua también, el tema de la Gavia, que me suena a mí ahora que la Gavia...
Tú búscalo. No seas tan impaciente, vete buscándolo.
Lo buscaré.
Significa a ver qué significa la Javia. Yo me crié en la Javia, nací en la Javia, así que conozco muy bien la zona y conozco muy bien el lenguaje de la gente de campo, porque soy de campo. No es que me haya hecho de campo, soy de campo. Bueno, ¿quieres el siguiente tema?
Por supuesto.
Hablando, que te escuché hablando de Doñana. Nosotros tenemos varios Doñanas en Canarias y nadie se ocupa de ellos.
¿Pero te refieres a parques naturales o sistemas acuíferos? ¿Te refieres a parques naturales o a sistemas acuíferos?
Me refiero a Naga, me refiero al Teide y me puedo referir a cualquier otra historia. En la que además ahora han estado dando permisos incluso para que se rueden películas en Anaga y en Alteide y en cualquier lugar. Pero esto tiene un problema, porque solo hablan del dinero. Las películas nos dejan un montón de millones, no sé qué, todo esto es mentira.
No tanto dinero, no tanto dinero.
No tanto dinero, porque tienen exenciones fiscales, tienen ayuda, están en la zona SEC, etcétera, etcétera. Pero bueno, acudiendo al origen de lo más importante, todo el mundo habla de Doñana, me parece muy bien, y eso es una joya de España. Pero aquí tenemos varias joyas. Y no es posible que la gente en general acuda, vamos a poner el Teide o vamos a poner a Naga, lo que tú quieras, cualquiera de los dos paraísos, ¿vale? Se permitan rodajes de películas sin ningún tipo de control, moviendo piedras, terrenos, árboles, etcétera, etcétera. Y no es normal, no es tolerable y no es admisible que miles de personas vayan a Naga los fines de semana, se permitan esas guaguas tremendas con un montón de turistas y lo peor de todo, un montón de turistas y canarios que van y dejan la mierda en Anaga o en el Teide, y perdón por la expresión. Si tú llevas basura, un bocadillo, una bolsa, una colilla de cigarro, una lata, lo que sea, llévatelo. Lo mismo que traíste, llévatelo. Y si tú ves una piedra allí, no la pintes, no la toques, no toques el árbol, no toques nada. Pero son senderistas, son turistas, son no sé qué, son no sé cuánto, y están destrozando un montón de territorio nuestro. Lo de Anaga no tiene perdón. Lo de Anaga está en riesgo. La cantidad de basura que se lleva a Anaga todos los fines de semana, y la dejan allí, de todo tipo. Preservativos, latas, botellas, plástico y ruidos. Porque en Anaga no te dejan hacer una obra así porque sí, no te dejan hacer una fiesta así porque sí. Las romerías o las verbenas y demás están controlados hasta el sonido. Pero las guaguas y las pitadas de coche todos los fines de semana con tanta gente es tremendo. Y nadie le pone control. Y además permiten que se graben películas, que se graben historias, que se deteriore el entorno, que se metan camiones, que se metan grúas y demás, porque claro, tienen que grabar la película. Pues no, si estás en este entorno, adáctate al entorno, y si no puedes llevar una grúa, no la llevas.
¿Qué régimen tiene Anaga? Porque ahora estoy yo pensando...
Parque rural.
Es ese tipo de... Tiene poca protección un parque rural, ¿eh?
Igual que el Parque Nacional del Teide, tiene una serie de protecciones, una serie de controles, una serie de vigilancias que nadie está haciendo cumplir. Solo se le hace cumplir a los que viven en el entorno.
Te iba a decir, a los que lo usan habitualmente, eso sí lo fastidia, los que van y vienen. Claro,
al señor que tiene unas cabritas, por ejemplo, en Anaga o en el entorno del Teide, a ese vamos, lo están todo el día vigilando.
Cierto.
Pero el que va allí de visita y deja la porquería, o como decimos los canarios, deja la mierda, a ese no le controlan. Al que está todo el día tocando la pita en el monte, como si se cree, cuando va al fin de semana, y porque tiene un coche delante y ya se pone a tocar la pita, pues oiga, eso molesta. ¿Molesta a quién? A la naturaleza. A los pájaros, al entorno, a todo. Meter unas guaguas inmensas, grandísimas, en esas carreteras es una salvajada. Hay que limitar el acceso a los parques de Canarias. Y no estoy hablando de cobrar, sino de limitar el acceso. Oiga, este entorno solo puede tener este fin de semana 500 personas. No puede tener 5.000 personas, 10.000 personas. Es una burrada.
Hubo un momento en que se tomaron en serio el hacer un nuevo PRUC del Parque Nacional del Teide, el Plan Rector de Uso y Gestión.
No, lo que querían era cobrar, que no es lo mismo. Yo no
pero
estoy hablando
se ha quedado
de,
en stand-by.
Se
levantó una polémica enorme y se ha quedado en stand-by para
el próximo
pleno.
Claro, pero porque lo que querían era cobrar. Yo no hablo de cobrar, hablo de limitar el acceso y vigilar el entorno. Que tú puedes ir al Teide, y cualquier canario tenemos el derecho de ir al Teide a pasear, a dar una vuelta, ¿vale? Pero usted, primero, aparque bien. Segundo, no salga de los senderos. Y tercero, no deje la mierda, llévesela. Perdón por la expresión, pero es que me calienta. Que la gente, nuestra propia gente, ya no solo los turistas, sino nosotros mismos cuando vamos a los entornos naturales, llámese una playa, llámese el monte, llámese el Teide, Anaga, Teno, lo que sea, dejamos los canarios en general, no todo el mundo, pero en general.
Se te cortó, pero te entendí que los canarios no somos respetuosos con el medio, con
sí,
nuestros propios
tesoros.
Con nuestros propios tesoros. Pues la verdad es que...
Bueno, pues a ver si empezamos más temprano, porque el tiempo se me hace corto.
Sí,
Diego.
A mí también pasa lo mismo. Creo que voy a hacer un cambio de escaleta a partir de la semana que viene y te van a poner desde las 7 de la mañana.
Pues hazlo y nos metemos a defender nuestra tierra, nuestra gente.
A ver si consigo un patinete eléctrico, estos de que causan efectos nocivos en el tráfico y en el medio ambiente, y me vengo más tempranito.
A ver si es verdad.
Con un patinete eléctrico se mueve uno.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo, a seguir bien.
Chao.
Bueno, pues antes de continuar, tenemos que saber qué tiempo va a hacer hoy, así que nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas, con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 27 grados de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife o 25 de máxima en La Laguna. El viento será de componente norte flojo, con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy hemos cambiado un poco el guión que tenemos habitualmente y además lo vamos a repensar, porque esto de tener un programa vivo y en directo es fantástico y se pueden ir cambiando para que ustedes no se aburran y no se acostumbren siempre a lo mismo. Pero las cositas que les vamos contando se las vamos a cambiar de nombre, se las vamos a seguir contando. Como por ejemplo, nos hemos felicitado a los que celebran hoy su onomástica y son bastantes, y además tienen unos nombres curiosos. El primero es Simeón, Teodoro, Cita, que conozco a una, Franca, Santa y Meruvina. Felicidades a todas ellas. Y también a las Montserrat, porque hoy se celebra desde 1881 el Día de la Patrona de la Virgen de Montserrat, de Cataluña. Y también los días internacionales, que algunos son curiosos. Por ejemplo, hoy celebramos el Día Internacional de las Niñas en las TIC, para que se fomente la inquietud y el interés de las chiquillas, de las personas femeninas, hacia los TIC. También es el Día Internacional del Diseño Gráfico, el Día del Código Morse, que algunos estudiamos en su momento y que era muy gracioso comunicarse a través de los golpitos encima de la mesa, pero hoy completamente en desuso. Quien usa el Código Morse prácticamente pues es del nerd dental, pero hoy se celebra su Día Internacional. Y también el Día Mundial de uno de los animales en peligro de extinción. extinción, que es el tapir. Y el repaso a las efemérides, que lo vamos a ir haciendo más recortito, en el siglo XX por lo menos, vamos a centrarnos en el día de hoy y pasaremos otros años a darnos una vueltita por la historia más atrás. 27 de abril de otros años, por ejemplo, paramos en el 2014, año en el que se lleva a cabo la canonización de dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, por el actual Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Año 2006 se inicia la construcción, o mejor dicho, la reconstrucción de las Torres Gemelas que habían sido derruidas por los dos atentados, o los dos aviones que atentaron contra ellas. Se iban a construir inicialmente con el nombre de Torres de la Libertad, pero algunas manifestaciones en contra de este nombre, puesto que tras el atentado a las Torres Gemelas se produjeron muertes civiles importantes, cantidad de múltiples muertes de personas civiles en la guerra de Irak, pues hubo unas protestas internacionales y se cambió el nombre, acabándose la construcción con el nombre de One World Trade Center. 2005, se produce el primer vuelo del avión más grande del mundo hasta la fecha, construido para el pasaje, para vuelos comerciales. Se trata del Airbus A380. No me he montado nunca en ninguno, pero he visto algunos en alguna pista y son realmente espectaculares. Año 1996, finaliza la que hasta entonces había sido la guerra más cruenta del Oriente Próximo, la guerra del Líbano. Había durado bastante tiempo y acabó, pero con eso no se concluyó el problema de Oriente Próximo y fundamentalmente el vínculo que tiene Líbano y Siria. 1986, la Unión Soviética ordena evacuar la ciudad de Pripyat tras el accidente nuclear de la central de Chernóbil producido en el día anterior. En ese momento se produce la alerta internacional, puesto que los niveles de radioactividad que estaba midiendo la Agencia Internacional de la Energía Atómica empezaba a ser muy preocupante. Año 1986. Es recomendable la serie Chernóbil, no sé si está en HBO, pero muy interesante conocer la historia de lo que aconteció en la central nuclear. Vamos a 1984. Se produce la primera unidad del modelo del automóvil Seat Ibiza, que venía teóricamente a sustituir al Seat 600 y se producía en la cadena de montaje de la fábrica de Seat en Barcelona. Año 1981, la empresa Xerox PARC, estamos hablando de hace 40 años nada más, pues la empresa Xerox PARC en Estados Unidos saca a la venta el primer ordenador o computador que llevaba incorporado un ratón. Yo tuve que aprender a manejar el ratón y saber qué era eso y para qué servía. Seguimos hacia atrás. 1967, se inaugura oficialmente la Expo 67 en Montreal, Canadá. ¿Y qué se produce ahí? Pues la primera retransmisión en directo a nivel mundial de una espectacular ceremonia de apertura. 1928, en España se funda el Patronato Nacional de Turismo, un organismo, una entidad que nos ha venido acompañando desde entonces y que ha servido para la revolución más importante que se ha producido o se produjo en el siglo XX en España, que fue la internacionalización de nuestra cultura a través del turismo. ¿A quién se lo debemos? Pues entre otros a este organismo, al Patronato Nacional de Turismo. Y finalmente vamos a parar en el año 1810, año en el que se presentó una de las piezas más importantes o más famosas de la música clásica, una pieza que compuso Ludwig van Beethoven y que todos conocemos como Para Elisa de Beethoven, que es de lo que primero se empieza a aprender a manejar cuando uno estudia piano. Pues nos ponemos en contacto ya y creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica con nuestro opinador analista de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Tú llegaste a tocar alguna vez el Paralisa?
No, mira, yo tengo la gran desgracia de que el único instrumento de cuerda que toco es el piano, digo, la campana.
ni la pandereta, no llegamos ni a la pandereta.
Nada. Mira, con lo que cualquier mortal hace música, yo no soy capaz sino de hacer ruido. Es una pena, tengo una envidia terrible.
A mí me da mucha envidia también, los músicos me dan mucha envidia.
¿Saben tocar al menos la guitarra? No, pero en fin, no me ha llamado Dios por ese camino.
Pues a mí me pasa igual, Rafa, y me da una envidia tremenda, es decir, no saber tocar el piano. Y mira que lo he intentado, piano, guitarra, saxofón.
Nada. Yo soy incapaz.
Me gusta, pero hay que dedicarle tiempo, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿no? Llega
y venga. Seguro, hombre, y probablemente influye mucho también la cultura doméstica, o sea, cómo es la casa, cómo es. Mi infancia en mi casa solo se preocupaban de trabajar y era así, ¿no? De hecho, hoy hay más niños que empiezan a tocar instrumentos de los que había en mi infancia.
No, y hay algún que otro instrumento que es difícil de soportar por los vecinos. Yo hubo una época en que me tomé muy en serio aprender a tocar el saxofón, ya allá por encima de los 45 años, y la verdad es que los vecinos me agradecieron cuando tiré la toalla. Porque...
Al final, el saxo.
No vea. Es tremendo. Bueno, pues vamos, ¿qué te parece más interesante? Porque sinceramente hoy he visto yo la prensa local y digo, mira, vamos a mirar para otro lado, porque es que esto a veces es un poco patético. Ayer era triste y hoy, si quieres te la comento, no sé si la has visto en la portada del Diario de Aviso, que podía ser la portada... Por la portada del Diario de Aviso de hoy podía ser la portada del Diario de Cuenca o de el Diario de Galicia. De verdad, ¿eh? Es una triste pena de un periódico más antiguo de Canarias que esté a estos niveles, ¿no?
Y el único en el que la propiedad es de Tenerife.
Bueno, justo. Pero vamos, te digo las noticias que llevan en su portada, ¿no? Ya vas buscando por dentro y es que está falto de contenido. La noticia número uno es que el Lenovo apisona al Bilbao, ¿no? El baloncesto está bien, el deporte. Pero el Papa anuncia que mujeres votarán, y mujeres y laicos votarán en el sínodo. El presidente de China pide a Zelensky que negocie con Rusia la paz. 500 empresarios afectados por un barco retenido en Mauritania. Y Defensa pone a la venta el cuartel del Cristo de la Laguna. Esto, bueno... Pero halo, porque es que Defensa tiene que poner...
Bueno, vamos a ver, que pone a la venta, que ha anunciado una medida general de que, en fin, quedará autorizado la Defensa, el Ministerio de Defensa, para enajenar sus propiedades, ¿no? Pero
sí.
no hay nada específico de una propiedad en concreto.
Ni creo yo que Defensa tenga como prioridad deshacerse del cuartel del Cristo de la Laguna. No creo que sea de sus prioridades.
Vamos a ver, entre otras cosas porque por la ubicación, por la historia de ese cuartel y por muchas otras cosas, cualquier decisión no puede ir acompañada de una precipitación, ¿eh?
Bueno, en este gobierno, Rafa, nos tiene acostumbrado, ¿eh?
Bueno, espero que no tengan tiempo.
Nos queda hasta diciembre.
Bueno, vamos.
Aunque la Junta Electoral Central le está diciendo al Ministerio, a la ministra portavoz, que AVE qué está haciendo en esta época electoral, no se puede estar haciendo esa rueda de prensa en Moncloa. Claro, ya es la tercera vez que se lo dice.
¿Te acuerdas la semana pasada? Nosotros decíamos que había ciertos anuncios que la Junta Electoral tenía que prohibirlos desde ámbitos institucionales. Cualquier acción de gobierno que sea imposible de ejecutar en el tiempo que queda hasta las elecciones, pues no, si se anuncia, se debería de anunciar dentro del seno de los partidos, no en la institución. O sea, por ejemplo, todos estos anuncios de miles y miles de viviendas, que por cierto no habla más que de miles de viviendas, pero no va a haber
sitio para tanta vivienda. Claro. Y no hay cama para tanta gente, pues no hay suelo para tantas viviendas.
Pues esos anuncios los tendría que hacer desde la sede de su partido o desde un mitin electoral, pero no desde la institución.
Y además, fíjate tú, Rafa, yo veo muy mala voluntad. Aparte de eso que estás tú reflexionando, que es evidente que están utilizando los tiempos electorales para hacer anuncios sin sentido, porque además no tiene ni es como un pollo sin cabeza, no tiene ni estructura, ni coherencia, ni hoy digo una cosa, mañana voy aumentando, ya va por, fueron 50, 43, ahora son 20, ya lleva 50 y 43, 93, 113.000 113.000 viviendas. Y no ha dicho ni un sitio donde construirla, ni un euro que se va a invertir, de dónde va a salir, eso sí, le va a obligar a las comunidades autónomas a aplicar la ley que van a aprobar hoy, por cierto. Y no estamos hablando de lo que están aplicando hoy, estamos hablando
de las viviendas
que se van a construir.
Luego, cuando la prensa, que afortunadamente hay prensa que investiga, ¿no? La prensa y los medios de comunicación investigan, pues descubren y lo de las viviendas de la Sareb. Las viviendas de la Sareb no son aprovechables, a corto plazo ninguna, pero y a medio plazo un número muy reducido.
Y van a ser 50.000, Rafa, 50.000. Y no se ha puesto ni colorado, no ha dicho ni esta boca es mía.
Mira, la Sareb, que ha vendido muchas viviendas, las Mollares, las que eran utilizables, las ha vendido ya.
Primer año.
Queda aquellas que fueron ocupadas, los edificios que están en estructura, los edificios que están en medio de la nada, pero nada, 50.000.
Sin acabar. Destrozada.
Pero es que además ese tipo de acciones, ese tipo de anuncios, que vamos, lo decimos que los ha hecho el señor Sánchez, pero cualquier otro partido también los hace, son un insulto a la inteligencia. Yo pienso que los en campaña electoral, en celo electoral, la gente piensa que quienes le escuchamos somos tontos. No lo sé. O igual el señor Tezano, en sus averiguaciones estadísticas, descubre que hay un número importante de personas que se dejan llevar por este tipo de anuncios. No lo sé. Pero es un insulto a la inteligencia, de verdad.
Oye, ¿has visto por casualidad la publicación del boletín oficial de Canarias de ayer y el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde ya vienen recogidas las candidaturas? Es que hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Entre otras cosas, que hay partidos que yo no sabía que existían, ¿no?
Bueno, eso siempre, ¿eh? Eso es, además, yo recuerdo, antaño pasaba lo mismo, ¿no? Veías, el día de las elecciones, cuando miras la mesa, a veces te cuesta encontrar la que buscas de tantas que hay, ¿no?
Un poquito absurdo todo eso, pero fíjate tú, una reflexión. Primero, que me llama la atención la poca difusión que ha habido un partido político que se presenta en bastantes sitios, que se llama Tercera Edad en Acción. Esa es la primera reflexión. La segunda es que nos habían vendido de que la izquierda del PSOE estaba fracturada y que iban a presentar dos candidaturas, una parecida al proyecto Sumar, que podíamos pensar que era Drago, que iba a ir asociado con Equo, Más País, tal, pues, y después la otra parte de Unidas Sí Se Puede, Unidas Podemos, esto que nos tienen de orientado, no sabemos. Bueno, Unidas Sí Se Puede. ¿Qué iban a ser las dos opciones? Pues que va, hay bastantes más. Izquierda Unida, Reunir Canarias, sí. Reunir Canarias Sostenible, Ahora Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Movimiento Alternativo Electoral, Iniciativa. Más Canarias que se presenta.
¿Ah, sí?
Sí, al Cabildo de La Palma, por ejemplo.
Eso.
No al Cabildo de Tenerife, es un montón de trabajo, está estudiando de toda esta historia, muchas candidaturas.
Luego todo eso cuesta un pastón,
Y hay que presentar papeletas para todos,
Claro.
Si hay 13 candidaturas al Cabildo de Tenerife, hay que poner las 800.000 votos que se pueden. Hay 800.000 papeletas para estos tíos.
De cada candidatura hay que hacer tantas como votos posibles. Sí. Mira, la candidatura esa que dices de los de la tercera edad tienen pocos medios y la verdad son muy poquitos. Han conseguido hacer algo moviéndose en organizaciones de mayores, en fin, y tienen pocos medios. Pero vamos, a mí me parece que es una candidatura interesante. Probablemente mi afirmación es interesada porque, claro, uno ya peina canas, ¿no? No. Bueno, menos mal que sigo peinando, ¿no? Pero que tengo edad para no peinar nada.
Pues hay dos cosas, me llama la atención, vamos, como tema anecdótico, ¿no? En La Gomera, aparte de Asociación Socialista Gomera, que yo pensaba que iba unificaba todo el criterio independentista, o nacionalista, perdón, de La Gomera, hay otra opción independiente, Iniciativa por La Gomera, que no sé quiénes son.
Sí, bueno, es que es eso, o sea, surgen muchas. Esto ha sido siempre.
Y Vox, que presenta candidatura allá por donde va. Vox tiene candidaturas que Partido Popular.
Claro, esa es otra. Es que para presentar una candidatura no hace falta ni que los miembros de la candidatura sean del lugar donde se presenta.
Que por vergüenza torero debería ser. Yo hubo una época que estuve en una lista electoral de la Orotava y me empadroné en la Orotava para ir. Aunque yo estoy empadronado en Santa Úrsula. Pero es que por vergüenza torera, si te presentan en una candidatura de un municipio, por lo menos empadrónate. Demuestra que tienes algún vínculo con el pueblo al que quieres gestionar, ¿no?
A mí me parece que es fundamental, vamos.
A mí me parece un insulto que se permita.
Y más aún en los puestos de salida. Porque, hombre, si haya algún gesto simbólico en el último lugar, yo que sé, alguien que ha nacido en no sé qué pueblo, pero vive en Madrid desde que era chiquitito, y dice, bueno, pues me voy a presentar en el pueblo donde nací, ¿verdad? Pero vale. los que están en puestos de salida debieran ser del lugar.
Pues yo escribí ayer a los representantes de Vox.
La que en las últimas andaluzas, sí, hombre, la Magdalena Olona, ¿no? Que se Se va a empadronar en casa de una amiga o algo así, ¿no?
Pues Vox eso debería tenerlo cuidado, porque desde luego yo estoy pidiendo explicaciones, porque cuando vi ayer las listas de Vox es que presenta donde el PP no ha sido capaz de presentar, como por ejemplo en Garachico. Ellos presentan candidatura. Donde el PP no ha sido capaz de llegar, en Buenavista del Norte, ellos presentan en Buenavista del Norte. Pero es que el insulto a la inteligencia de las personas es que de la lista electoral a lo mejor hay una persona que tiene un vínculo con el pueblo. Sí, el resto son de Ávila, de Santander, sí, de Segovia. Es decir, no son personas que no viven ni en Canarias.
Sí, cogen la lista de militantes y venga. Y probablemente incluso algunos ni sepan que les han puesto en la lista.
Ni lo sepan, probablemente.
Porque realmente para ir en una lista lo único que hace falta es la copia del
DNI. Del DNI,
nada más. Y un partido en su militancia seguro que tiene los DNIs. Pues en el momento de la afiliación, ¿no?
Es lo importante de tener una fotocopia del DNI entregada sin saberlo a mucha gente. Pero vamos, creo que no hace falta ni firmar la candidatura por parte de todos los... Firma el representante del partido.
No, ante
la...
firma el representante.
El representante. Claro,
lo que hace es que declara...
Y se responsabiliza de que tiene toda la documentación y creo que llevan fotocopia del DNI.
Efectivamente.
Pues nada, Rafa, seguiremos hablando en el transcurso de las semanas, según nos vayamos acercando a esta cita electoral.
Y a ver si sigues con el reto del saxo.
Sí, no, mira, lo tengo en el artillo de mi dormitorio. Y lo vi no hace mucho, y las cañitas que van, tenían una colección de... Porque las cañitas, cuando vas aprendiendo a tocar el saxofón, las vas partiendo, porque lo que suena de un saxofón es una cañita de un trocito de caña cortada, que es la que hay que saber tocar, entre el labio, la posición de la boca... Pues las cañitas estaban metidas en una... Y estaban intactas, eran buenas. Y lo pensé, digo, me voy a poner otra vez, ahora que vivo en un sitio donde molesto menos que... Igual me pongo, pero casi que igual que mi mujer y mis hijas se me van a divorciar. Yo hasta el otro de la vida tampoco quiero molestar mucho, ¿sabes?
¿Y el vecino de arriba?
No, arriba no tengo ningún vecino, yo vivo en la parte de arriba. Y además los dos laterales están bien controlados, son buena gente.
Pues es que además el saxo, no, naturalmente, como comprenderás, no lo digo por experiencia propia, pero debe ser de los instrumentos más difíciles de ejecutar.
No es fácil. Yo pensaba que era un poco más o menos como una flauta dulce, de esta que enseñaban en el colegio, que más o menos sonaban los temas. Sí. Y tararí que te vi, tiene su historia. Hay que saber música, hay que saber dónde poner los dedos y cómo conjugar las válvulas.
Y cómo administrar el aire. Eso debe ser muy difícil, ¿eh?
No es fácil, pero vamos, algún día voy, me atrevo y me pongo aquí delante del micro y de ahí hago... Y 20 o 25 notas soy capaz de dar sin distorsionar.
Pues nada.
Un abrazo,
que
Rafa.
Hagas algo más que ruido.
Un abrazo.
Buenos días y un abrazo para ti y un especial para quienes nos escuchan. Adiós.
Bueno, pues cuando son ya las 8 y 20 de la mañana es el momento de saludar a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio, que hacía tiempo que no hablábamos.
Muy buenos días, Diego. Nada, pero siempre estamos por aquí. Siempre cuando se puede, aquí estamos.
Pues escúchame, yo tenía muchísimo interés en hablar contigo de algunos temas anteriores, pero hoy la actualidad manda. Y el trabajo que me pedí ayer por la tarde, el trabajo no, porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Es decir, desde que vi que en el boletín habían salido publicadas ya todas las listas, la lista autonómica, la lista insular del Parlamento Canario, todos los cabildos y todas las candidaturas a los distintos ayuntamientos de las Islas Canarias, pues digo, vamos a por ello. Y es un trabajo tedioso. Porque mira que hay. Te ríes un rato y dices, y esto, y aquello, y lo demás allá, ¿no? Te vas llevando sorpresa. Pero es que mira que tiene cosita esto, ¿eh?
Sí, señor. La verdad es que hay tantas siglas, hay tantos partidos que, como tú acababas de comentar, ni sabíamos nada de ellos y son... hay algunos que parecen... siempre con respeto, pero evidentemente como las setas, ¿no? Que parece que aparecen en primavera y desaparecen un poquito después, ¿no? Y entonces la verdad que es un amasijo de siglas y de... no tanto de ideologías, porque yo creo que está en decadencia la fortaleza de las ideologías, pero bueno, de formaciones que realmente fragmentan muchísimo las perspectivas electorales de la sociedad y que, bueno, que en muchas ocasiones son flor de un día, ¿no?
La verdad es que, mira, a mí sorprendido estoy de las candidaturas en la lista autonómica, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a ver, el Parlamento se va a fraccionar porque, aparte de PSOE, PP, Coalición Canaria, va a entrar una Unidas y Podemos, a lo mejor va a entrar Vox, seguro Nueva Canaria y ASG, o ASG. Pero es que hay 20 candidaturas a la presidencia del gobierno de Canarias, 20. Y estábamos diciendo, no, Ciudadanos se va a quedar fuera, Vox se va a quedar fuera, Proyecto Drago se va a quedar fuera. Es que hay otras 10.
Sí, claro.
Esto no es cualquier cosa. Y esto nos va a costar dinero. De entrada nos va a costar dinero porque hay que imprimir papeletas de estas formaciones políticas. Esto, ¿habría que ponerle un freno o un poquito de orden? ¿O esto vamos a decir aquí el capricho de cuatro que se han cabreado con otros cuatro y montan su plataforma para reivindicar que lo voten, que a veces no lo votan ni sus familiares, ¿no? ¿Y hay que hacer 800.000 papeletas de estas candidaturas?
Sí, aquí digamos que se pueden enfrentar dos ideas diferentes, ¿no? Por un lado, bueno, la democracia y el sentir democrático tiene que ir muy al margen del tema económico, ¿no? Que suponga, es decir, las ideas, los proyectos, pues es libre que cada uno que considere y tenga algo que aportar o considere como por sí mismo que puede aportar alguna cosa, pueda presentarse. No creo que sea el valor democrático superior. Pero sí es cierto que una vez dicho esto, y que evidentemente se puede presentar cualquier formación, evidentemente tiene que haber un filtro para que cuando ya le llegue las opciones a la ciudadanía, pues al menos lleguen las que tengan un tipo de aval, de representatividad suficiente como para que, bueno, ese dinero que hay que emplear en un proceso electoral, pues realmente sea eficaz y realmente no sea tirar el dinero, que en fechas como las que estamos, pues todos en nuestra economía particular miramos hasta el último céntimo, pues lógicamente el dinero público más todavía. Y lo que sí habría que hacer es eso, digamos que dar libertad a presentarse cualquier opción en cualquier momento, pero que antes de concurrir efectivamente a las elecciones haya que demostrar que tienes un bagaje que te permita, digamos, justificar ese gasto que el resto de la ciudadanía tiene que hacer para que tú te presentes y, como muy bien dices, todo ese gasto de marketing y demás, pues pueda estar justificado, ¿no? Porque hay que mirar en dónde empleamos el dinero público.
Mira, hay cosas tan desagradables de ver porque al final son datos contrastados, ¿eh? Hay partidos políticos que en la lista insular no solamente llevan gente que no reside dentro de la isla.
Sí.
Es que hay algunos casos que no residen ni siquiera en Canarias.
Sí.
¿Eso no te parece que es una ofensa, una falta de respeto? Es decir, eso debería haber algún tipo de legislación, algún tipo de norma que lo evitara. Es decir, si usted se va a presentar a la lista, al Parlamento de Canarias, por la Isla del Hierro, usted tiene que vivir en el Hierro.
Sí. Bueno, pero eso es tan sencillo como ver las domiciliaciones y no permitir, porque tú tienes que enviar las listas electorales.
Pero es que no existe una norma que impida esto. Es decir, en el Hierro se puede presentar un tipo, claro, que está empadronado en Segovia.
Claro, pero efectivamente sería muy fácil hacer una normativa, evidentemente, que creo que todo el mundo estaríamos completamente de acuerdo, de que cada persona que se presente a un tipo de elección local, autonómica, ya el estatal ya sería otra historia, pues tiene que residir en la circunscripción por la que se presenta, ¿no? Hay que presentar las candidaturas con un margen de tiempo suficiente, el tema de la paridad también se mira, pues se tiene que mirar el domicilio. Es que evidentemente nadie puede defender al Hierro, como muy bien dices tú, si por ejemplo, pongamos por caso y no nos vayamos a vivir en la península, vive en Fuerteventura, o sea, realmente, ¿qué quiere decir? Que si sales concejal de un municipio del Hierro, tú que tienes tu trabajo y tu vida en Fuerteventura, ¿te vas a ir al Hierro cuando eres un concejal de la oposición? ¿Te vas a ir al Hierro? No, bueno, pues no te presentes. Es realmente una falta de respeto. En ese caso sería a todos las personas del Hierro que van a votar a una persona que si sale, pues no va a estar, ¿no? Evidentemente es falsear un poco el espíritu democrático y hay que poner ética en la política actual y hay que poner normas que puedan perseguir la falta de ética, ¿no? Y en este caso creo que si un partido tiene que incluir en una lista para una parte en concreto donde se vaya a presentar de personas que no residan ahí, eso lo que significa es que ese partido no debería de presentarse en esa circunscripción porque se ve que no tiene capacidad suficiente para responsabilizarse del resultado, que puede ser que incluso ganen, ¿no? Por lo tanto, creo que la ética hay que imponerla y la normativa es muy sencilla. Es muy sencilla y habría que, estoy totalmente de acuerdo contigo, habría que implantar esa, digamos, cláusula de que al menos las personas que participan en un proceso electoral por una circunscripción concreta, pues tengan domicilio que menos que en esa circunscripción por la que se presentan.
Pues a presidente del Gobierno de Canarias hay 20 candidatos. Sí. 20 candidatos que además hay algunos sorprendentes, ¿no? Porque no solamente yo que me preocupo de esto y me gusta el rollo, hay cosas que no sabía ni que existían. Por ejemplo, Movimiento por la Unidad, Descolonización e Independencia del Pueblo Canario. Este partido existe y presenta candidatura en Canarias. Habrá que ver cuántos votos saca. Partido Nacionalista Canario, partido que no va este año con Coalición Canaria ni con Nueva Canaria, va independiente. Partido Animalista, que este lo conocemos, el famoso Bagma, que a veces queda por encima de algunos partidos interesantes. Ahora Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, otra izquierda a la izquierda del PSOE. Reunir Canarias Sostenible, que deben ser una parte de los ecologistas que no han llegado a un acuerdo con Drago Los Verdes, porque Drago va con Equo, ¿no? Pues ahí ahora Reunir Canarias Sostenible, que a lo mejor es una formación política que tiene una trayectoria, ¿no? Vox, que está omnipresente, Vox ha traído a la Legión Extranjera y ha pedido candidatura en every sitio. No se ha quedado atrás ninguno. Y a lo mejor en las listas va uno que tiene algo que ver con el pueblo por el que se presenta. País con gestores. Esto, el grupo de cabreados, País con gestores. Estamos hablando de la lista autonómica, ¿eh? Es decir, hay que hacer 800 o no, más de 1 millón de papeletas de estas, ¿eh?
Sí, claro.
Unidas y Podemos, que esta es una de las partes de la izquierda del Partido Socialista. Asambleas Municipales de Fuerteventura, que presenta lista autonómica. Ahora tú, que debes. Esto no son de centro, estos son de la izquierda más radical también.
No, ahora tú creo que es un centro liberal.
Ah, sí, sí, contra, está el amigo Matías.
Sí, correcto.
Pero pone independiente, ¿no? Independiente. Sí. Y también aquí gente que viene de Hablemos Ahora, de MAE. Bueno, pues mira, y nos interesaremos por esta candidatura. También está Contigo Somos Democracia, que tú bien conoces. Pero que voy a ver cuántos votos sacan. Unidos por Gran Canaria, que no ha llegado a ningún acuerdo con nadie, va por libre en todos los lados, como AH. Unión Democrática de Canarias, UDC, en vez de UCD, UDC. Que estos siguen por ahí dando patadas. ¿De dónde vendrán?
Sí.
Más Canarias, flípalo, es que no va con Drago, también va separado.
Va por separado.
Pero es que está de loco.
Ahí entendemos un poco
la izquierda, va a salir fatal, ¿eh? Pero
claro, es que
va a salir fatal.
La falta de coherencia política es extraña, porque en estos casos, esa fragmentación, si todos estos grupos de una, digamos, una cercanía ideológica determinada, si no son capaces de llegar a acuerdos entre ellos, que más o menos tendrían una cercanía muy próxima, ¿no? Ideológicamente, se supone que por ahí también sería un proyecto similar. Si no son capaces de negociar para poder ir unidos, ese fraccionamiento, ese sector, si existe en la sociedad, con esa ideología y esa focalización hacia ese sector, pues lo que va a hacer es que el voto va a ser tan fragmentado que nadie va a tener ninguna opción de tener ningún tipo de representatividad. Pero claro, ahí es lo que nos lleva. ¿Somos coherentes en política en la actualidad o vamos por libre y total lo único que vamos a acabar por conseguir es que nos parezca siempre mejor el bipartidismo? Y al final, por muchas siglas que se presenten a presidente de gobierno de Canarias, pues al final estaremos con los tres de siempre. Pero no solo porque tengan más votos, sino porque el resto, que podrían unirse y tener algún tipo de representatividad, pues van tan separados que al final el tripartito a nivel canario que tenemos pues se va a perpetuar, ¿no? Yo creo que falta mucha, mucha coherencia a nivel político, a nivel nacional. Pero bueno, en Canarias se nota muchísimo porque siempre se ha disgregado muchísimo las opciones políticas similares y al final pues lo único que siempre están pues los tres grupos políticos, digamos, con una capacidad organizativa y
algunos invitados que tienen ahí a la mesa, que al final no son los invitados, sino que marca qué postre se pone y qué vino se bebe.
Sí, señor, exactamente. Pero bueno, eso sí es una cuestión que siempre ha habido en política, y siempre y cuando las personas aporten a cada uno de los proyectos, si van como independientes, pues es una opción que ya en su momento el Partido Socialista a nivel nacional, pues bueno, lo implantó en sitios como Madrid, y bueno, son personas que pueden acompañar a unas siglas políticas sin pertenecer a ellas, pues bueno, por una afinidad, digamos, cercana, aunque no total, y bueno, es una opción de participar en política, siempre y cuando haya esa cercanía, digamos, ¿no? Aunque no sea total, pero un poco de cercanía, y no sea simplemente por interés, ¿no?
Pues dos cositas. Yo no sé si tú recordarás, o yo lo he soñado, porque la verdad es que tengo ya las dudas si esto me lo he imaginado yo como una cosa utópica. Digo, por ahí deberíamos ir, ¿no? Pero no hace tanto tiempo, igual hace 6 años, en el anterior gobierno de Mariano Rajoy, hubo un guiño, un conato, de intentar controlar las formaciones políticas que se presentaban a unas elecciones. Y creo recordar que había un proyecto de ley donde habría que presentar unos avances para poder aceptar las candidaturas a las distintas demarcaciones. Es decir, que no sé si estaba en torno a un 5% del electorado o a un 0,5%. ¿Esto lo he soñado yo o esto se ha intentado gestionar?
Se ha intentado y no es una mala idea. Es en lo mismo que estábamos diciendo al principio.
Es no decir, gestionar, legislar. Es decir, perdón, legislar.
Claro, pero no es algo, digamos, que hay que ir madurando. Tenemos una democracia, creo que consolidada, creo que muy digna, pero hay que ir madurándola. Entonces, bueno, está bien que cada uno, lo que hemos dicho al principio, es reiterar lo mismo, cada uno puede presentarse porque esto es una democracia y en condiciones de democracia, pues tú si tienes un proyecto que aportar a la sociedad y quieres hacerlo público, pues está muy bien que te puedas presentar, pero de cara a que tú realmente ya estés en el proceso electoral para que la sociedad te pueda votar o no, hay que tener un freno, ¿no? Porque es que si no, la propia sociedad se desafecta por tantas siglas, por tantos proyectos que al final no puedes, fíjate tú que estás muy puesto en esto, hay algunas siglas que dices, esto no sé si es de aquí o de allí, pues fíjate una persona que una persona a pie de calle que se ve ahora mismo 450.000 siglas y esto de qué ideología, yo tengo una, pero ¿y cuál de estas es acerca de la mía? Pues no lo sabes, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que
es que fíjate tú, lo de ahora tú, es que yo he leído que en el Cabildo de Tenerife hay una candidatura que se llama Ahora Canarias, Partido Comunista del pueblo canario. Entonces, claro, cuando veo Ahora Correcto. Canarias, y ahora me veo en la autonómica, sí. Ahora tú, digo, estos son comunistas, y no son comunistas, son Matías y los amigos, que son liberales.
Ejemplo, ahora tú creo que se quiso presentar como Ahora Canarias, ¿no?
Sí, y no ha podido ser, porque
claro, ya estaba, ¿no? Entonces, hasta ese punto llegan este tipo de cosas.
Reunir Canarias, más Canarias, iniciativa, claro. Esto es una locura, es una locura. Y en el Hierro hay una asamblea herreña y una agrupación herreña independiente, que es una decisión, bueno. Es un disparate. Claro. Ahora estamos en el proceso, en el momento de la sorpresa y un poco la risa irónica de todo esto que se nos ofrece, ¿no? Pero cuando vayamos entrando un poco en desmigajar el contenido de las candidaturas, va a empezar los momentos de cabreo, ¿no? Y yo ayer ya tuve alguno. Ya tuve alguno porque vi algunos nombres conocidos en distintos sitios. Y además me daba una pena horroroso porque algunos ex compañeros tuyos y míos están inundando los números 2, los números 3, los números 5, los números 6 de un montón de candidaturas, algunos sin hacer ruido, otros haciendo bastante más ruido del que deberían, ¿no? Y me da muchísima pena que un proyecto político como Ciudadanos se haya diluido de una manera donde no presentan candidatura, incluso donde han tenido representación en las últimas elecciones. Que eso es de lo peorcito, sí. Como es en el caso del Rosario, como es el caso de Güímar, como es en el caso... Bueno, y donde presentan candidaturas, están todos todos los nombres en todas las candidaturas. Es decir, caben en una guagua de 40 plazas.
Pero eso denota, por ejemplo, de lo que estamos hablando, que un proyecto, yo lo tenía para comentártelo porque realmente compartimos ese proyecto y creo que fue muy ilusionante. Creo que en los últimos 10 años ha sido la única opción fresca, renovadora, modernizadora de lo que queríamos, ¿no? Que España se europeizase realmente. Entonces, yo creo que fue la opción más fresca que ha habido en la última década, y sobre todo no basado en la confrontación, como puede ser Unidas Podemos, ¿no? Que creo que era un proyecto maravilloso, ilusionante. De hecho, el éxito que tuvo, pues fue porque la gente necesitaba algo diferente, ¿no? Y creo que Ciudadanos en su momento aportó esa diferencia y esa frescura.
Generó ilusión, que es fundamental en la vida pública, tener ilusión de que hay alguna alternativa.
Efectivamente, A partir de ahí somos personas y las personas, si las organizaciones no se imponen a las personas se impondrán a las organizaciones. Y creo que en Ciudadanos lo que ha pasado es que las personas pues han podido con la organización, con el ideario, con la ilusión original, y bueno, pues hay una serie de personas que formaban parte de ese proyecto ilusionante que, bueno, quieren permanecer en política.
Creo a cualquier que precio aportar... y a cualquier coste, ¿eh? A cualquier precio y a cualquier coste, porque he visto compañeros en siglas de salida del Partido Socialista Obrero Español, no solamente Mati Zambudio, hay más, por ejemplo, Adán, en Granadilla, concejal de Ciudadanos en la última legislatura. Está en la lista del Partido Socialista en el 4. Sí. Raquel Díaz, que me parece una concejal de Güímar, está en el PP.
Sí.
Domingo Alonso, en Coalición Canaria. Vidina Espina, en Coalición Canaria. Evelyn Alonso, en Coalición... Esto es lo que hemos aportado como formación política, donde había miles de personas en Canarias trabajando por un proyecto constructivo de una manera desinteresada, la mayoría de ellos. ¿Esto es lo que hemos aportado? Pues cuidadito, ¿eh? Cuidadito
creo
lo de la
que
vida
lo que
política.
Hemos aportado, Diego, hay que quedarse con lo positivo, es los cuatro, cinco, seis años en los que fuimos esa frescura, ¿no? Esa frescura, esa modernización de España, ese querer que España entrara realmente en el siglo XXI a la altura del resto de Europa. Creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, que creo que sí lo aportamos, ¿no? A partir de ahí, ya te digo, cuando las personas dominan las organizaciones, somos personas, los egos, cada uno puede considerar...
Los egos y los egoísmos, los proyectos personales por encima de los colectivos, esa es la muerte de cualquier partido. Sí. Y la muerte de Ciudadanos fue esa, de muchos lugares de España, incluido Canarias. Los
en todo
personales.
Caso hubo gente que bueno que pueden aportar ideas y es lícito también que participen, que sigan participando en política. Pero bueno, ya no
tú y yo sabemos cómo murió el perro. Tú y yo sabemos cómo murió el perro. Don Antonio, te tengo que dejar que vamos apurado. Un abrazo enorme, me alegra mucho saludarte y a ver si la semana que viene volvemos a encontrar un huequito para charlar.
Muy bien, encantado.
No, chao. Primera pausa musical de la mañana cuando vamos acercando a las 9:45, ya llegando los invitados aquí al estudio de Gente Radio. Saben que nos acompaña Bonnie M durante esta semana y ya está sonando uno de los temas que a mí más me gusta. No sé si a usted le gustará, Somewhere in the World. Disfruten de él.
Change your
Don José Alberto Díaz Echevanes, muy buenos días.
Muy buenos días tenga usted y todos sus oyentes.
Hoy tengo la sensación, José Alberto, de que no vamos a estar de acuerdo y vamos a tener puntos de vista diferentes. No sé por qué.
Eso no es malo.
Es bueno, es muy bueno. Y además con personas inteligentes como tú es hasta constructivo.
Enriquecedor para quien nos escucha.
Vamos a ver una cosa, José Alberto. Hoy ya tenemos aquí encima de la mesa, yo tengo un papel en mi casa ya manoseado y doblado. Voy a tener que hacer otra fotocopia porque ya los papeles los tengo llenos de rayas y llenos de tal. Y no he hecho casi ni empezar de ver el contenido de las listas electorales que se van a presentar la próxima cita el 28 de mayo. Imagino que tú, como alguien que está involucrado, y además estás en una lista, estás en el 5 de la candidatura al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y formas parte de un proyecto político que lleva acompañándonos muchos años, y además con especial relevancia en algunos momentos. ¿Qué te parece, de manera general, opinión general de todo lo que ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es el que tengo, y el Boletín Oficial de Canarias para lo que es las listas del Parlamento? ¿Qué opinión general tiene?
La opinión general es que no hay cama para tanta gente, como cantaba la Sonora Matancera, ¿no?
Hemos empezado coincidiendo, porque yo esa frase también la he usado esta mañana.
Sí, yo creo que hay un exceso, un batiburrillo excesivo, que si teóricamente es cierto que debería contribuir a tener más opciones y por lo tanto ayudar a la gente a elegir mejor lo que mejor se adapte a sus creencias o necesidades, la práctica nos enseña que conduce a la inutilidad, siento usar esta palabra, pero es cierta, a la inutilidad de mucho voto que se desperdicia por un exceso de oferta, y no porque se ofrezcan más opciones políticas, sino sobre todo porque yo creo que mayoritariamente es fruto de unos intereses excesivamente personalistas, donde están buscando su propio acomodo más que una oferta verdaderamente útil al ciudadano. Yo sí soy partidario, como no, de que haya una pluralidad suficiente de opciones en democracia, pero me parece que este exceso está sopa de letras de tantas y tantas formaciones políticas, muchas de las cuales, yo diría más de la mitad de las cuales, sabe a ciencia cierta que no va a obtener respaldo suficiente y solo va a servir para hacer daño a una tercera fuerza. Yo creo que no es bueno.
Ok, es que yo ahí tengo esa reflexión, la comparto contigo. Es decir, aquí las propuestas que se han puesto en el boletín no tienen intencionalidad de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa, sino que el principal objetivo es hacer daño a alguien. Uh-huh. Y eso me parece que debería haber legislación que lo prohibiera o que lo regulara. Y legislación valiente, que tome en consideración que la democracia es democracia y la libertad de todos los ciudadanos es presentarse y constituir un partido político, pero que no le pueden distorsionar la realidad a la ciudadanía con proyectos personales basados en el egoísmo, en las envidias o en las enemistades, sino que tienen que ser proyectos constructivos. Y no es difícil de entender que para que una persona o un grupo de personas quieran ofrecer un proyecto político, al menos tiene que tener el aval o la garantía de que tiene un respaldo de un número de personas. No se debe permitir, o por lo menos esa es mi opinión, y deberíamos hablar de ese tema abiertamente, no se debe permitir que se distorsione el marco político, el marco democrático, con este tipo de proyectos que no aportan absolutamente nada más que venganza, egos personales, proyectos que no van a ningún lado, irresponsabilidades que supone gasto público y que además se podría filtrar simplemente, oye, mire usted, usted presente la candidatura, pero vaya avalada por, a lo mejor, un número de firmas que me garantiza que usted tiene alguna pequeña opción de obtener representación para no distorsionar el escenario democrático. ¿Tú crees que esto es un melón que se debería abrir?
Completamente de acuerdo en la teoría, pero tengo que decir que es enormemente difícil de regularlo desde el punto de vista normativo.
¿Por qué es impopular? ¿Por qué es impopular?
Claro, porque al final parece que se convierte en una partitocracia.
Donde el gueto de los partidos, exactamente.
Claro, el que está se consolida y no se permite la entrada a nuevas opciones. Entonces, buscar ese equilibrio no es fácil desde el punto de vista normativa.
Estoy de acuerdo también contigo. Fíjate, yo pensaba que íbamos a discrepar de alguna cosa. Ya verás que al final acabamos discrepando. Pero que es un debate que a mí me gustaría. Son debates políticas de fondo de cómo cuadrar lo útil con lo justo y lo democrático, ¿no? Que ese es el arte de la política y donde deberíamos estar centrados. Mejorar el sistema democrático para que sea más práctico, sea una política más útil, no distorsionemos. Y además, sinceramente, todo este tipo de siglas raras lo que hace, como tú bien decías, es distorsionar, es alejar a la gente de la democracia, ¿no?
Porque ya, y además dificultan la consolidación de alternativas. Esto al final siempre ayuda a quien está en el poder. Porque cuando tú creas nuevas opciones, se supone que es siempre por discrepancia con lo que está sucediendo a su alrededor, uh-huh. Y por lo tanto buscando una alternativa. Pero cuanto más se divide, se atomiza la alternativa, más posibilidades se queda el que está en el poder. Por lo tanto, todo lo que sea posible normalizar desde el punto de vista jurídico es bueno. Pero mira, no nos olvidemos, no perdamos el norte al final. Son los ciudadanos quienes también dictan sentencias. Los ciudadanos tienen que saber, tienen que entender eso que tiene tan mala fama en muchas ocasiones, pero que es tan necesario en democracia, llamado el voto útil. El voto útil es aquel que permite tener una alternativa razonable, quizás no la ideal. Es más, ni siquiera yo, que pertenezco a una formación política, estoy de acuerdo al 100% con lo que defiende mi propia formación política, ¿eh? Con lo cual, con un ciudadano totalmente ajeno, ni te cuento. Por lo tanto, no va a encontrar nunca una formación, una opción que esté al 100% con lo que uno piensa. Lo que sí encontrará es una opción que se aproxime a su forma de pensar, que tenga un porcentaje alto de propuestas que le convenzan, que no actuemos como forofos del fútbol. Cuando hablo de forofos del fútbol es, mire, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, yo soy del Tenerife, yo soy de Las Palmas, y siempre apoyaré a mi equipo, estén los que estén, aunque sacan 11 matados al campo. No, esto no es fútbol, esto es política. Aquí lo que necesitamos no es 11 matados que lleven nuestros colores. Aquí necesitamos que podemos estar detrás de un equipo que sea el nuestro, pero exigir que pongan los mejores jugadores posibles en el campo, porque no se trata de que nos divirtamos o que se exhiban en un campo de juego, se trata de que gestionen mi día a día, y no de forma teórica, sino, en fin, la limpieza de mi calle, la seguridad de mi barrio, los proyectos de futuro, cómo generar empleo en nuestro alrededor, cómo diversificar la economía, cómo defienden tu tierra y tu gente. Eso es lo que uno tiene que hacer y buscar la mejor alternativa posible, aunque no sea perfecta. Si uno no emplea ese voto útil en aquello que permita una alternativa, porque si uno está de acuerdo con lo que hay, bueno, no tiene problema. Estás de acuerdo, votas a lo que hay y aquí pagas y después polvorones. Pero si uno necesita una alternativa, cree que hay un cambio, hombre, lógicamente tendrá que buscar la opción que tenga más garantías de facilitar ese cambio. Y a partir de ahí, que elija libremente.
¿Tú estás de acuerdo conmigo que una frase que deberíamos aplicar, no sé quién la dijo, que quizás fuera Antonio Alarcón, la usa mucho, sí, Antonio Alarcón la usa mucho. Roma no paga traidores. ¿Estás de acuerdo con esa frase o no?
Yo estoy de acuerdo con que Roma no paga traidores, pero el PSOE sí.
¿Nadie más que el PSOE?
No, en general hay muchos partidos que pagan traidores, pero como hay que buscar siempre el imperio en el momento donde está imperando, y en este momento es el PSOE. Yo creo que, muchos...
Se han olvidado algunos, ¿eh? Algunos del PSOE se han olvidado, porque han hecho políticas como si fueran de la oposición. Eso me sorprende, y la gente se lo compra y dice, pero si usted está gobernando, vamos a pasarle la cuenta a usted, al PP, sí, donde gobierna el PP, sí. En La Guancha, en Los Realejos, a Coalición Canaria, en donde gobierna Coalición Canaria, pero usted, ¿dónde gobierna usted? No, parece que los últimos 4 años ha gobernado Fernando Clavijo.
Bueno, en el noble arte de la de lo que yo llamo la gobo-oposición, que es gobernar y oponerse al mismo tiempo, hay maestros auténticos como es Podemos.
Podemos es capaz sí, de, profesional.
De estar cómodamente sentados en su mullido sillón y sobre la cómoda moqueta de un ministerio o de una consejería y al mismo tiempo salir a hacer declaraciones públicas haciendo oposición a tu propio gobierno, lo cual es verdaderamente esquizofrénico desde el punto de vista político. Ojo, no me meto yo con la enfermedad. Pero es cierto que el PSOE también se ha acostumbrado a lo mismo. Yo creo que una frase muy sintomática la pronunció el propio Ángel Víctor Torres hace unos días en su presentación de una de las candidaturas, ¿no? Lo que vino a decir es hay que pedir a Coalición Canaria que dé cuenta de sus 26 años de gobierno.
Hace cuatro años dio cuenta. Hace cuatro años dio cuenta.
Claro, o sea, en democracia, lo digo porque si se ha olvidado, yo se lo recuerdo, ¿eh? En democracia la regla básica del juego es que cada gobierno, cada cuatro años, cada legislatura, da cuenta, hace balance de lo bueno y de lo malo de sus cuatro años. Y la oposición presenta su alternativa a quien ha gobernado. Eso es democracia. Hacer un juicio sumarísimo a la historia, a lo que ha pasado en el pasado, no solo es inútil, sino absolutamente injusto y antidemocrático. Y lo que refleja es un auténtico pavor a que la gente juzgue lo que usted ha hecho durante cuatro años. Oiga, lo que ha hecho Coalición Canaria hace cuatro, ocho, doce, quince o 35 años, ya lo ha juzgado la gente en democracia. Mejor o peor, con sombras y luces, con las circunstancias que hubo en cada momento. Eso es la democracia. Usted ahora viene a dar cuenta de lo que ha hecho estos cuatro años. Y usted, que se empeña y que se le caen los dientes de decir que Canarias está mejor que hace cuatro años, lo que pasa es que una vez que sale del coche oficial, una vez que sale del despacho, una vez que deja de leer sus dos periódicos de cabecera que le dicen lo guapo, lo listo y lo bien que va todo, pues resulta que la realidad de los canarios no es la misma. Que la realidad de los canarios dice, hombre, es que económicamente estamos mejor o peor, peor. Socialmente estamos mejor o peor, peor. Los datos en sanidad son mejor o peor, peor. Los datos en dependencia son mejor o peor, peor. Los datos en dependencia y en autogobierno de Canarias respecto al Estado son mejor o peor, peor. Los datos en fiscalidad son mejor o peor, peor. Y claro, cuando uno hace como el check-in, cuando uno empieza a conducir un avión y hace la revisión de los mandos y el copiloto te está diciendo peor, 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 tú sales a la calle y como se te cae la cara de vergüenza, dices, no vamos a mirar lo que hemos hecho nosotros, sino vamos a juzgar lo que hizo Coalición Canaria hace 20 años. Y eso es, entre otras cosas, llamar imbécil a tus ciudadanos. Y yo creo que los canarios tenemos la suficiente madurez para poder juzgar en puridad lo que cada uno es responsable. Ojo, donde Coalición Canaria haya gobernado, en aquel municipio, no diré cabildo porque no estamos gobernando en ninguno, a pesar de que ganamos en 3 de los 7, pues tendrá que juzgarse el gobierno de Coalición Canaria, pero aquí donde gobierna el PSOE, que es que lleva gobernando aquí en Canarias y allí en Madrid y en un montón de municipios, y alguna responsabilidad tendrán en lo que han hecho, vamos, digo yo.
No, pobrecitos que se encontraron todo hecho un erial. Pero bueno, eso debe ser así. Los ciudadanos tenemos que aprender, tenemos que avanzar en cultura democrática y no caer en las trampas que nos ponen algunos. Y sobre todo, lo que bien has dicho, y yo comparto, y es que no es cuestión de ver si se ha gastado más o menos dinero en un área o en otra, sino cómo estamos realmente. Valoramos el estado del servicio público que se ha prestado en el año 19 y en el año 23. ¿Estábamos mejor o peor? No es que hayamos gastado más dinero, es que algunos se empeñan a decir, es que hemos gastado más dinero que nunca. Claro, la inflación nos ha comido por las patas, hemos tenido la mayor recaudación. Encima querrá usted que, a pesar de que ya hemos tenido el mayor gasto, seguimos teniendo un montón de dinero en las cuentas sin gastar. Es decir, claro, esa ciudadanía tiene que avanzar.
No se dan cuenta de lo que conlleva ese racionamiento un poco, perdón por la palabra, pero un poco estúpido, que intentan vendernos. Cuando uno le pregunta por la sanidad, por ejemplo, o por la dependencia, la respuesta del consejero de turno siempre es la misma. Es que hemos gastado más dinero. Mire, es que es verdad. Es que es verdad. Pero si usted con más dinero tiene peores resultados, solo hay una conclusión posible. Es que usted gestiona peor. Es que es así de simple y es así de duro. Tenemos un gobierno cada vez más rico en una Canarias cada vez más pobre. Es un gobierno que tiene récord de recaudación. Mire, el Estado recaudó el año pasado en Canarias 1.000 millones de euros más que el año anterior. El Estado. La comunidad autónoma, solo por los efectos de la inflación y no haber deflactado es decir, reducido los impuestos para que la presión fiscal sea la misma en los ciudadanos, ha conseguido recaudar un 120% más en los dos últimos años. Entonces, usted efectivamente ha tenido más dinero y ha gastado más dinero, entre otras cosas, porque también las reglas fiscales se han suavizado y la política de Europa, el regadío de fondos europeos, por cierto, en los periódicos ayer ya sale que Europa va a cerrar no solo el grifo, sino que exigirá la devolución y la correcta utilización de esos fondos. A partir del año que viene vamos a tener muchas restricciones y gobierne quien gobierne, va a haber recortes, no le quepa la duda a nadie y no engañemos a la gente. Insisto, con más dinero que nunca, sus resultados son peores. O sea, que es que esto es de economía doméstica, de economía simple doméstica. Si usted está cobrando más y los resultados son peores, solo hay una opción. Usted es mal o no, peor, es muy mal gestor, porque claro, como todo lo invierte en una red clientelar y en una política de fanfarrias y propaganda en su entorno, resulta que le queda muy poquito tiempo para gestionar. Si usted pierde tanto tiempo en disimular lo que ha pasado, pues con el caso Mediador, los 4 millones perdidos en mascarilla, los conflictos sanitarios, las redes de propaganda, etcétera, claro, cuando llega el momento de ajustar las cuentas, resulta que usted no ha cumplido sus promesas. Es que usted prometió hace 4 años, por ejemplo, que llegaríamos al 5% del gasto en educación del Producto Interno Bruto en Canarias, ¿no? Pues no lo ha conseguido, es que mintió a la gente. Usted prometió que disminuirían las listas de espera y además recortaría la asignación a la sanidad concertada. Pues ha hecho lo contrario, ha gastado más en sanidad concertada y no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado las listas de espera. Son las peores listas de espera quirúrgicas de consulta de los últimos 20 años. Usted prometió que aumentaría el escudo social para la dependencia, las personas dependientes. ¿Sabe lo que dice el último informe del Observatorio de la Dependencia? Que el 57%, ojo con lo que estoy diciendo, el 57,02% de las personas que salen de la lista de dependencia lo hacen por fallecimiento y no por gestión de la comunidad autónoma, es decir, que se ponen en la lista de dependencia y más de la mitad mueren antes de recibir el visto bueno y la primera paga de dependencia del gobierno de Canarias. Claro, si usted llega con todos estos datos sociales y me convence de que las cosas van mejor, no, hombre, le van a usted sí le va mucho mejor, y a los que están con usted le va estupendamente mejor. Pero a los canarios no, eso es mentira. Hombre, y yo siempre digo lo mismo, como llevamos unas elecciones, yo siempre digo, el que está convencido de un lado y de otro, oiga, yo no le voy a decir nada. Pero al que no lo sepa, por favor, fíjate lo que te voy a decir y se coja entre comillas, sea usted egoísta. Sea usted egoísta, piense usted, no lo su primo, el de al lado, lo que lea, lo que le diga, no, usted está mejor o peor que hace 4 años. Si usted de verdad cree que está mejor que hace 4 años, usted, su entorno, su economía, sus servicios sociales, su sanidad, lo que a usted le rodea, cree que está mejor, yo le digo, vote por favor al gobierno que está, no le quepa duda, hágalo sin ningún temor. Ahora, si usted, como yo y como creo la inmensa mayoría de los canarios, cree que está peor en todos esos parámetros que yo le he dicho, por favor, busque una alternativa. No se deje convencer con botes de humo. No piense que va a mejorar su vida porque exhumen ahora el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros. Mire, eso a usted en su vida cotidiana no le sirve absolutamente de nada. Usted sea egoísta y si le va bien, vote al gobierno que está, y si le va mal, busque a la mejor alternativa que pueda encontrar. ¿Ya está?
Pues don José Alberto, y pensaba que íbamos a estar más en desencuentro, pero bueno, pues, escuchándole no le puedo quitar parte de la razón de lo que tiene. Pero un día diremos a quién ha desplazado usted en la lista y la ha echado para atrás, que es amiga mía y amiga suya, y ya le digo yo a usted que hay que medir las actuaciones independientemente de quién las haga.
No, yo no he desplazado a nadie.
Bueno, había alguien que tenía el 5 en un acuerdo firmado hace 4 años que se ha trasladado a estos 4 años que vienen de... Ya hablaremos detenidamente.
No, a mí me gustaría esto aclararlo. Si tiene una información, yo se la aclaro. Dígame la información que usted tiene y yo le
Evelyn tenía el 5 firmado con Bermúdez.
¿Quién?
Evelyn. ¿Perdón? Evelyn tenía el 5 firmado con Bermuda.
No, perdón, eso no está firmado con
bueno, hablado, firmado no se ha hablado.
Además, Y además estas cosas, yo no sé cómo se hacen en las demás fuerzas políticas, en la nuestra lo que se hace es se somete al parecer de la asamblea local. Evelyn, no siendo militante de Coalición Canaria, se ha llegado a un acuerdo por la que se integra dentro de la lista en el puesto que se estima conveniente. Además de ello, sabe usted que está también la ley de paridad, que obliga a que cada 5 miembros, en los bloques de 5, tiene que haber un máximo de 3 de un género y 2 de otro, que también influye a la hora de hacer las listas. Por lo tanto, con Evelyn, y ella se lo podrá confirmar, no se ha cometido ninguna injusticia. Creo que se ha sido generoso en la inclusión de una fuerza política, y lo que se trata es de un proyecto común. Por otra parte, como comprenderá, tampoco es decisión personal mía, sino del conjunto de la Asamblea.
Ya iremos hablando por WhatsApp.
Estupendamente, yo encantado.
Don José Alberto, que hoy no quiero discutir, así que ya le contaré. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes de Gente Radio.
Nueve y 10 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, a los que le mandamos un saludo porque sabemos que tenemos oyentes, no miles y miles como otras cadenas, pero aquí tenemos gente que nos oye en la península. Y además que están interesados por lo que pasa en Canarias, por lo que pasa en el norte de la isla de Tenerife. Y entre las candidaturas que se han presentado en el día de ayer, que se han publicado en el boletín oficial, había una que a mí me generaba especial interés y curiosidad, puesto que era para mí una novedad y algo inesperado. Estamos hablando de la candidatura de Nueva Canaria al Ayuntamiento de La Orotava. Y hoy contamos con la presencia aquí en los estudios de su número uno, del candidato alcalde, don Miguel López Martínez. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días a ti en especial y a todos los oyentes.
Pues nada, ya inicias, ponte el micrófono de frente, te vamos a ir enseñando a hablar en la radio, el micrófono siempre enfrente de la boca. Es su primera entrevista como candidato, con lo cual hay que darle cómo se pone el micrófono. Tú siempre que te caiga la boca enfrente del micrófono, ¿no? Tú te mueves, pero el micrófono enfrente. A Miguel tenemos una curiosidad. Ayer cuando le llamaba por teléfono, después de haber conseguido su teléfono a través de otros compañeros de Nueva Canarias con el que tengo el placer de coincidir en otros actos y que los conozco hace muchos años, marcaba el teléfono y me aparecía Michel.
Sí.
Digo, ¿esto qué? Este es un amigo de un hijo mío. Y al final, buscando en la agenda, pues resulta que los conocemos desde que él tenía 19 años.
Efectivamente.
Desde los 19 años tenías intereses políticos. ¿Tenías en la cabeza dedicarte o poner parte de tu vida en este empeño?
No era tenerlo en la cabeza o el empeño de hacer la política tal como tal, ¿no? Como meterte de lleno, ¿no? Como puede ser en este momento. Pero sí era la curiosidad y la necesidad de que la política es necesaria, como una herramienta más para conseguir llegar y ayudar a quien lo necesitaba. En aquel entonces, pues, me movía dentro de lo que eran las asociaciones de vecinos y, bueno, pues, tenías que tocar las puertas de la política para poder conseguir, ¿no?, saciar o ayudar a aquel vecino que lo necesitaba.
De aquel chaval de 19 años a este hombre de 32, ¿qué ha cambiado? Aparte de que habrás acabado tus estudios y...
Bueno, pues con mucha más ganas, con mucho más dedicación y con mucho más conocimiento en lo que es la materia política y en la materia social, ¿no? Tenemos los años te van dando ese grado de experiencia y espero, pues, poder seguir adquiriéndolo, ¿no?
¿Tu vida profesional hasta ahora se ha dedicado a...?
Pues mira, he sido auxiliar de enfermería prácticamente hasta el año 2019, cuando titulé de graduado en enfermería, desarrollando mi mundo laboral dentro de la sanidad pública y privada de esta isla, y actualmente, pues, soy enfermero del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
¿De la Candelaria?
Sí.
¿Y vives en La Orotava?
Sí, porque el pueblo enamora. Pueblo enamora realmente cuando pisas La Orotava, aunque uno, pues, no haya nacido en La Orotava, pero sí es verdad, pues el amor te lleva a La Orotava y al final te hace, pues, conocer un pueblo bonito con unas tradiciones, unas costumbres. Y oye, quien pisa La Orotava, yo creo que al final desea acabar allí. A mí me pasó y mírame, allí estoy.
La verdad es que es un pueblo que engancha. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo vine aquí a Canarias en el año 89 y vi en el Puerto de la Cruz y vi en la Laguna, y cuando pisé La Orotava digo, este es mi sitio. Y no sé por qué, no sé qué tiene un encanto. encanto especial, su gente son... a mí me encanta la gente de la Orotava, sinceramente. Tiene sus defectos, ¿eh? Cuidado que la personalidad de la Orotava en algunos casos dice, no, de la marinera. Pero es un sitio amable, un sitio acogedor, un sitio donde las tradiciones se conjugan de una manera muy... te hacen partícipe rápidamente. Es decir, a mí me gustó mucho y desde luego vivo, estoy empadronado en otro municipio, pero mi hábitat es la Orotava.
Qué mal que no me puedes votar.
Yo tenía que repartir el voto entre mucha gente.
Pues mira, me pasa...
Pero mira, lo tengo muy complicado porque de donde vivo no tengo ahora mismo mi voto decidido porque hay poquísimas alternativas, poquísimas. Yo te estoy censado en Santa Úrsula.
Bueno, si vota, vota con la cabeza.
Siempre.
O sea, siempre vota con la cabeza y no
intenta te... ir con sin la nariz tapada.
Y siempre es importante leer los programas electorales y saber a dónde nos quieren llevar, porque hay muchos colores políticos, como estaban diciendo anteriormente, pero realmente no sabemos dónde quieren llevarnos y si realmente tienen la capacidad de gestionar eso que están diciendo. Porque es muy fácil, el papel lo aguanta todo y lo estamos viendo constantemente con estos proyectos que se sacan de la manga, ¿no? Y dices, coño, pero si esto estaba aquí y podrías haberlo desarrollado y haber tenido partidas presupuestarias o un desarrollo mejor... No, se saca ahora en estos momentos. Entonces hay que ser listo, y yo creo que la ciudadanía no es tonta, y aunque se le intente tratar de ello, de darnos cuenta de que muchas veces se usa el poder para engañar. Y engañar está muy mal. Mi madre me ha dicho que nunca se debe de mentir, y lo que dicen las madres va a misa.
Y a veces pasa que nos cuentan medias verdades, con lo cual nos endulzan la mentira.
Sí, creo que eso es una herramienta que se usa con mucha frecuencia.
Bueno, pues para los que estamos enamorados de la Orotava, tenemos opciones para elegir este próximo 28 de mayo. Y la verdad es que es una plaza dura, porque es una plaza fuerte de Coalición Canaria, lleva históricamente gobernando desde el principio de la democracia, y algo bien habrá hecho cuando tiene tantísimo apoyo, y además no lo ha perdido con el cambio de don Isaac Valencia a don... Se llama Francisco Eulogio, que lo he visto ayer y me quedé un poco, digo, se han equivocado, ¿no? Nos llama Francisco Eulogio. Estos nombres que nos ponían compuestos cuando nacíamos. Lo tiene muy bien organizado, lo tiene muy controlado el pueblo y lo tiene muy bien atendido, por lo menos opinan sus ciudadanos.
Bueno, de atendido, se mire. En la Orotava existe una calidad de vida, y es verdad. El pueblo de la Orotava tiene una particularidad muy buena, y es que las personas que viven allí, en ciertas materias, como puede ser la cultural, la tradicional o la solidaria, ¿no? Son ellos los que desarrollan los proyectos, y es el ayuntamiento el que se pone los galones, ¿vale? Tenemos proyectos solidarios claramente desarrollados que buscan, por ejemplo, el ayudar a un niño o una niña, pues que no tienen un bocadillo para desayunar por la mañana, o que no tienen un dinero para irse y comprarse unos tenis, ¿vale? Y estos grupos de personas se tienen que buscar el guiso para poder ayudar a esos niños, ¿no? A mí me llama la atención que un ayuntamiento que tiene el superávit económico que se llena la boca diciéndolo, se pueda permitir esto. O se pueda permitir unas colas en asuntos sociales, que es lamentable, porque cuando tú tienes una persona que tiene hambre, ¿vale?, que tiene una necesidad, una emergencia social, tienes que dar una respuesta lo antes posible. Tú no puedes darle cita para dentro de una semana, porque ¿qué come durante esa semana? Y eso pasa en la Orotava. ¿Qué pasa? Que tiene un equipo que sabe ocultar muy bien y sabe vender muy bien. Pero sí es verdad que si tú te sientas y analizas la situación, te das cuenta. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando las cosas llevan muchos años establecidas, se adquieren unos poderes que no deberían ir asociados a la política. Y hay mucha gente que refiere miedo de ir y decir las cosas tal y como las piensa, o incluso refiere miedo a meterse en una alternativa política, por el simple hecho de que llevan 40 años gobernando y que manejan el dinero como ellos quieren, ¿no? Son ellos quien decide dónde van las partidas presupuestarias. El otro día un viandante, un vecino de allí de nuestra sede, porque tenemos sede en la Orotava, me comentaba, pues mira, pues a mí me ha contestado el señor alcalde, don Linares, que no me va a arreglar la calle, principalmente porque sabe que yo no soy votante suyo, ¿vale? Él sabe claramente por mis manifestaciones que yo soy del PSOE. Pues llega esta persona y me enseña esa calle y realmente te digo, o sea, es una calle donde la población está envejecida y donde realmente existe riesgo. Y no te estoy hablando del casco No te estoy hablando de los barrios altos del municipio, estoy hablando del centro. Un centro donde se usan calles principales para eventos de todo tipo y que las aceras dan pena. Es tan lamentable, es un riesgo real para la ciudadanía. Este gobierno actual que mantiene la Orotava es un gobierno que está acomodado, porque es como los títulos nobiliarios, aquí se van cediendo de padres a hijos los títulos, pues aquí las concejalías y la alcaldía se van cediendo. Entonces no hacen una política real. ¿Por qué? Porque no les hace falta. Porque no ha habido una oposición o no ha habido un grupo político que venga con fuerza, con gana y con ilusión, que es lo que estamos trayendo nosotros. Nosotros estamos escuchando al pueblo y nosotros no es solamente escuchar al pueblo.
Es difícil escuchar al pueblo de Orotava porque posicionarse... Te digo porque algún intento en algunos años anteriores yo he tenido y no me lo he tomado excesivamente con poco interés, sino con mucho. Y de verdad es complicado que la gente se abra a una alternativa política que no sea la convencional y la tradicional. Es decir, tienen como miedo. Eso te lo reconozco.
Porque hay distintos tipos de escuchas, ¿no? Está la escucha que estoy haciendo, que le estoy oyendo, y otra cosa es una escucha activa. Entonces, lo que hay que promulgar es cuando una persona te viene y te comenta algo, darle el abanico y las posibilidades, darle una respuesta real de lo que se podría hacer o no, ¿no? Y llegar a entendimientos con esas personas. Me estabas diciendo anteriormente que es complicado, que estamos en un territorio complicado y desde el grupo de Nueva Canarias La Orotava lo tenemos claro y sabemos a dónde nos estamos enfrentando. Además tenemos, ahora mismo se ha fraccionado pues lo que allí era como la asamblea por La Orotava, ¿no? Que era un grupo que estaba unido, ¿no? Entre IPO...
Ahora van dos candidaturas, Podemos sí, por un lado y asamblea de La Orotava por otro.
Entonces lo que se estaba diciendo anteriormente, estamos rompiendo la izquierda y eso al final lo que va a conllevar es pelear en un terreno que el voto no está unido, sino que estamos fraccionados. Y al final tenemos todos en común en algo. Es acabar con las políticas de un régimen antiguo que está instaurado en la Orotava desde hace 40 años, que es el mantenido por Coalición Canaria.
¿En qué mejoraría la aportación de Nueva Canaria? Porque Nueva Canaria es un partido nacionalista, un partido... Aquí en la opción pone Frente Amplio Canarista, que era el nombre que se estaba esperando, por si acaso pasaba algo con el nombre Nueva Canaria, pero bueno, se han mezclado los dos. En otras candidaturas no aparece el Frente de Campaleo Canarista, pero aquí en La Orotava sí.
Sí, a ver, nosotros tenemos claro que en nuestro programa electoral tenemos que ir a una sostenibilidad real, tenemos que ir al tema del cuidado del medio ambiente. No es comprensible que en un municipio como La Orotava, si tú quieres reciclar, te tengas que dar la vuelta al medio pueblo. El problema real que tenemos de seguridad en vías, o sea, hay vías principales que son peatonales, que no cuentan con iluminación, no cuentan con acera, que es verdad que no es competencia del ayuntamiento porque son carreteras del cabildo, pero señores, ahora mismo el que está gobernando en el cabildo no es de tu color político, dale hasta en el DNI y si fuese de tu color político, has tenido 40 años para conseguir que te arreglen eso y los vecinos sufren y tienen el riesgo de tener un accidente por tu culpa, por tu mala gestión. Luego tenemos otra cosa, la ley de los mayores, ¿no? Todos sabemos el hospital de Nuestra Señora Santísima Trinidad, era un hospital que estaba dentro de nuestro casco, era parte de nuestra Orotava. De repente nuestros mayores se vieron desplazados y mayores de nuestra Orotava, desplazados de sus raíces y alejados de su familia. El proyecto de ese hospital está aprobado por el Cabildo Insular. El IAS lo tiene aprobado, lo tiene en un cajón del olvido, guardado. Y el ayuntamiento ha cedido los terrenos. ¿Por qué el ayuntamiento, aunque no sea su materia, exige a ese cabildo que, oye, que eso hay que ponerlo en funcionamiento, que hay que volver a traer a esos pacientes que han sido derivados a otros lugares? Con el tema, por ejemplo, queremos proteger a los animales. Creemos que es fundamental ampliar, crear, porque no existe un refugio comarcal, ¿vale? Creemos que son partes esenciales. Yo no tengo hijos y yo tengo animales y para mí son como si fuesen mis hijos. Seguramente que muchos oyentes me entenderán. Y entonces pienso que hay que darle el lugar que se merecen y no verlos tirados en las calles, llamar a la policía, como me pasó no hace mucho, y decirme que el señor, que tiene un convenio con el ayuntamiento, se encontraba de vacaciones y no me podía venir a atender. Un poco lamentable, ¿no? Y así como 20.000 políticas más, ¿no? Allí ya nosotros de forma no graciosa llamamos al Ayuntamiento de La Orotava actual como empresa de pintura y tapahueco, ¿no? S.A. porque no sabemos hacia dónde va el dinero, ¿no? Sociedad anónima. Luego se llenan la boca hablando del comercio local, ¿no? Venga, el comercio local, el comercio local, el comercio local. comercio local nos hemos dado cuenta, y es tan fácil como ver que allí sí existe un amiguismo. El comercio local de La Orotava, pues siempre los contratos van para las mismas personas y a los mismos lugares. Creo que eso hay que cambiarlo y que todo el mundo en La Orotava se merece un cambio. Y creo que somos una alternativa buena y que traemos buenas ideas, y con mucha ilusión y esfuerzo creo que lo vamos a conseguir. Y si no es uno, es dos, si no es tres. Y a lo mejor pues damos un sustito y mandamos a Linares al Parlamento, que va de número dos.
Le hacía ilusión ir al Parlamento a don Francisco Linares. Políticas prioritarias ya las has nombrado, básicamente temas de asuntos sociales, temas de medio ambiente, pero veladamente has estado siempre diciendo o transmitiendo un discurso que a mí me puede parecer interesante ahondar. ¿Denuncias que Coalición Canaria en La Orotava tiene ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿Atienden mejor a los que les votan que a los que no les votan?
Uy, eso sin duda.
¿Seguro?
Hombre.
Pues eso es un poco antidemocrático, ¿no?
Pues vamos, pero es que ¿sabes qué pasa? Que cuando viene de un régimen, o sea, cuando viene de la época, lleva 40 años, tienes el pensamiento, ¿no?, de que se puede hacer de esa forma. Y a mi parecer, es así. Lo que no puede ser es que yo, mi casa, esté en medio del pueblo, ¿vale?, en medio de lo que es la ciudad, y yo no tenga alcantarillado. Yo no lo tengo, pero sin en cambio ciertas urbanizaciones que están más próximas a su casa sí se han desarrollado los proyectos para que sus vertidos vayan a un alcantarillado, por ejemplo. O los vecinos, el transporte público del casco es un, vamos, continuo, bueno, aunque necesitamos líneas directas con Santa Cruz, perfecto, pero funciona. ¿Por qué el vecino de Aguamansa o el vecino de Pinolere la guagua lo deja aquí, en la carretera general, y tiene que caminar 2 kilómetros para llegar a su casa? Porque no todos los barrios de periferia de La Orotava están desarrollados, pegados a las carreteras generales. No es así. ¿Por qué Aguamansa no tiene parque infantil? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es que ellos son menos? No, son vecinos de La Orotava y tienen los mismos derechos que los que viven en el casco. Creo que pagamos los mismos impuestos, ¿no? Pues todos tendríamos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.
¿Y Nueva Canaria garantiza que va a tratar a todo el mundo igual, o va a ser revanchista, como en algunos casos ha pasado, que cuando cambia el gobierno ahora pasa y dice, antes están beneficiados los que eran afines, ahora vamos a ser beneficiados los afines a mí?
Mira, eso creo que es una política errónea. O sea, lo que hay que velar es porque aquellas personas, o sea, que hay que proteger a la persona, ¿no? Y no tener color. O sea, en los municipios el color sí te ayuda a llegar, como puede ser en este caso Nueva Canaria, pero yo soy vecino de La Orotava y ante todo soy vecino de La Orotava. Entonces, ese rollo que se mantiene en la política es algo que no me gusta. Es algo que no se debería de contemplar, ¿no? Entonces, aquí somos todos iguales. Y seas afiliado de SC, seas afiliado del PSOE, del PP, de Asamblea, me da igual. Aquí somos todos vecinos y todos tenemos los mismos derechos.
Bueno, pues, a ver, la gente que te acompaña son gente, algunos los conozco, a otros no, pero tiene pinta de que sea gente muy joven, ¿no?
Sí, pues mira, ayer me estaban diciendo por prensa que estaban pensando que éramos la candidatura más joven de toda la isla. Pues mira, sí, somos un grupo de personas cualificadas, por una parte, otras cualificadas, pero en menor medida, pero jóvenes, con mucha ilusión y muchas ganas, y por eso te digo.
Todos profesionales que están trabajando y nadie ha trabajado en política, veo aquí no suena a nadie.
No, a ver.
De política.
Y yo tengo claro que me estoy presentando unas elecciones como político, pero yo tengo muy claro dónde está mi sueldo. Yo soy enfermero y yo me gano la vida como enfermero. Que en este momento toca y soy político, perfecto, pero yo no estoy buscando un sillón para quedarme por la perpetuidad, como suelen hacer en muchos lugares. Bueno, claro ejemplo, pues en mi municipio, ¿no?
Es una pena, es una de las cosas que a mí me gustaría ver un pequeño cambio, ¿no? Hay chavales que llegan a la política con menos de 30 años y se van de la política con más de 50 o 60. Y no se pueden enfrentar a otra cosa que no sea la política porque no conocen otra profesión, ¿no? También habría que pensar que eso tenemos que valorarlo cuando depositamos el voto, ¿no? Es decir, ¿qué equipo de personas tenemos allí y qué dependencia tienen de un cargo público? En el caso de que no tuviesen ese cargo público, ¿a qué se dedicarían? Pues Miguel, no te quiero quitar mucho más tiempo porque seguramente volveremos a hablar en el transcurso de estas próximas semanas. Desearte lo mejor, que la aportación de Nueva Canaria al municipio de La Orotava sea positiva y que tengáis buenos resultados.
Esperemos, seguro, verás. Volveré por aquí y te lo diré.
Pues Miguel López Martín, bienvenido a la vida pública de La Orotava y mucha suerte en esta nueva, vamos a decir, nuevo proyecto, porque Nueva Canaria La Orotava es un nuevo proyecto.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues hemos llegado a la segunda pausa musical antes de enfrentarnos a la última hora del programa de hoy. Bonnie Ain nos viene acompañando. Y este es un temita para alegrar el ánimo. Gotta go home. Esto que estamos escuchando y que vamos a seguir oyéndolo mientras que realizamos la siguiente entrevista de la mañana de hoy, forma parte de un proyecto intercultural muy atractivo, muy sorprendente, muy novedoso, que conocían estas semanas pasadas y que teníamos muchísimo interés aquí en Gente Radio en hacerlo, en compartirlo con todos ustedes, la gran familia de oyentes de Gente Radio. Se llama Proyecto Yoko Senegal y para hablar de él tenemos a su directora o codirectora y además directora también de la Academia Musical Comarcal de la Isla Baja, doña Juana María Bolaños Polegre. Muy buenos días, Juana María.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
¿Te puedo llamar Juani?
Sí, por supuesto.
Es que Juana María me cuesta más.
Bueno, hay décadas que los dos nombres eran muy usuales, otras que tres y otras uno, ¿no? Pero la mía iba siempre acompañada del María, ¿no? Como tantas personas.
Yo me llamo José Diego, debo de reconocerlo. Oye, Juani, la verdad es que cuando empecé a conocer este proyecto me empecé a maravillar, ¿no? Porque creo que aparte de ser una apuesta valiente y novedosa, es una apuesta muy interesante en el mundo de la cultura, ¿no?
Sí, sí. Especialmente porque la música como arte y como función puede tener mucha perspectiva, y esas perspectivas llevadas al mundo de la educación y de la formación puede generar, que es lo que estamos impulsando desde el proyecto, ese medio de comunicación intercultural entre diferentes manifestaciones y representaciones, generando espacios de convivencia y de participación, ¿no? Creemos que es muy importante la presencia y la participación para que luego se pueda traducir en logros, y en logros donde todos y todas nos sintamos valorados, ¿no? Y seamos partícipes de la sociedad.
Vamos a hablar de Yoko Senegal. Ya hemos dado el título del proyecto. Ya se ha celebrado la primera fase. Vamos a poner en antecedente a nuestros oyentes y vamos a explicarles en qué consiste, fundamentos, objetivos de este proyecto tan interesante.
Pues sí, la propia palabra Yoko, en lo que es en la lengua de Wolof, en Bambi significa bienvenida. Y hemos tenido esa palabra de bienvenida para poder recibir un proyecto donde alumnado de la Escuela Comarcal de Música de Utila Baja, centros de colegios de infantil y primaria de la comarca de Utila Baja, obviamente, y también el público general, pudiéramos empezar a generar acciones en beneficio del conocimiento y en el beneficio de la aproximación a la riqueza cultural y a la multiculturalidad que nos rodea. Y qué mejor, en este caso, que acercarnos a un continente tan extenso, tan grande, que está bañado de una diversidad de colores, de una diversidad de culturas, de ritmos, de melodías, diversidad de ideas, como puede ser África, ¿no? Y nace precisamente de una celebración de conciertos dentro de un ciclo musical y artístico, Caprichos Musicales, y de ahí hemos tomado ese brazo de extensión para poder llegar a una capa más profunda, como puede ser la formación y la educación, que creemos profundamente que es la base para un desarrollo sostenible de la sociedad actual.
La música es un lenguaje que no necesita palabras ni sílabas, simplemente con una serie de ruiditos, como decía Napoleón, nos hace comunicarnos, ¿no? Sin tener que entendernos.
Sí, la música podemos verla de diferentes formas, ¿no? A nivel profesional, a nivel amateur, a nivel de aficionado, a nivel de simplemente de una aproximación de escucha. No necesitamos tener un conocimiento de los códigos ni de los símbolos para que nos pueda afectar, ¿no? Ya
nos afecta.
Exacto.
Sin tener ni idea.
Nos va a afectar emocionalmente y sensorialmente. Ya nos lo comunicamos muy claramente desde la antigüedad, el mundo griego, ¿no? Entonces, ese poder que tiene la música al instante, pues genera la capacidad de transformar, ¿no? ¿Y por qué no transformarlo llevando proyectos donde diferentes actores nos sentemos, hablemos, desarrollemos acciones para poder dar beneficio a nuestro alrededor, ¿no? A nuestro alumnado, a la familia, a los vecinos, ¿no?
¿Por qué Senegal y no Yoko Burundi?
Vale, sí. Muy buena pregunta. Porque precisamente nace de la edición de los Caprichos Musicales del 2022. Entonces, en el 2022, esa edición, que se concentró en el mes de julio, llevaba como título Lucinia. Y Lucinia es un vocablo mixto que se conforma a través de una flor perenne que se encuentra principalmente en México, y de ese canto de los pájaros que pueden, a través de su propio trasiego, llevan sus cantos de melodías de un lugar a otro, como la cultura que viaja, como las melodías y los ritmos que viaja. Entonces generamos un espacio donde el lenguaje africano, el lenguaje español, el lenguaje canario, el lenguaje de Europa se conectara a través de esa propia interrelación, esa propia relación de red que se produce a lo largo de la historia. Y África tiene una cercanía y una aproximación con Canarias indiscutible, esa fuerza, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué Senegal y no Burundi? Es mucho más próximo, hasta incluso tomando un avión, llegar a Senegal que llegar a Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros
tardamos menos,
2 horas y media como mucho, ¿no? Y para cualquier otro destino que nos acerquemos a la península, por ejemplo, pues ya estamos casi picando las 3 horas. Entonces dijimos, tenemos esa cercanía tan grande, toda esa confluencia tan grande, ¿por qué no hacer un proyecto donde en realidad la música esté presente como medio y no como fin?
Muy bonito planteamiento, pero desde luego es poner en realidad lo que tantas veces hemos nombrado, la plataforma tricontinental que supone las Islas Canarias y la conexión que tendríamos que fortalecer entre América, Europa y África, porque no nos olvidemos que geográficamente estamos a tiro de piedra, lo más cerca que tenemos, la costa que más cercana que tenemos es la africana, y no podemos eludir esa realidad.
Somos el puente de conexión.
Natural. Pero bueno, este proyecto lo está poniendo en valor. Y ya hemos pasado a la primera fase, ¿no? Porque hemos traído gente aquí y hemos compartido con ellos unas actividades muy interesantes en la primera fase, que sí. Se celebró ahora en este mes de abril, ¿no?
La primera fase fue realizada en el mes de noviembre y diciembre.
Ah, perdona, la segunda fase
es la que empieza. La segunda fase es la que empieza ahora, ¿no? Y en la primera fase, que fue en noviembre y diciembre, sí contamos con 5 semanas de formación en talleres dirigidos, como habíamos comentado al principio de la entrevista, liderados por Halit Yun, que es el, lo estamos escuchando.
El que está, iba a decir, Halit Yun es el que está sonando.
Estamos escuchando, y que es un investigador, un compositor, una persona profesional en el mundo de las artes.
Toca más de un instrumento.
Sí.
qué envidia.
Sí, sí. Y desarrolla varios proyectos en relación al desarrollo. En relación a la cooperación del desarrollo, ¿no? Entonces fue un, por así decirlo, la persona clave para poder entendernos precisamente a dónde queríamos ahondar en este proyecto, ¿no? Entonces estuvieron trabajando, si me centro en el grupo que nos va a salir ahora, ¿no?, en breve, pues dentro de la Escuela Comarcal de Música de Ustila Baja, junto con otros artistas de Senegal, estuvo trabajando durante 5 semanas. Y de esas experiencias y de esos conciertos, luego hemos construido la segunda fase. Hemos seguido desarrollando el proyecto, ¿no? Y ese proyecto, donde 15 alumnos y alumnas pues van a marchar a destino, a la zona de Bambey, en la región de Urbal de Senegal.
Es decir, que la segunda fase es al revés.
La segunda fase
recogimos
al revés.
Recogimos a gente aquí en noviembre y ahora Canarios, que nos vamos para allá.
Canarios que se van para allá, y en una edad magnífica de absorber muchísimas experiencias que les va a dar esas diferentes ópticas de cómo pueden afrontar tanto su mundo de formación como profesional y personal.
Del 29 de abril al 2 de mayo.
Sí, de 29 de abril al 2 de mayo. Es casi un puente, se puede decir, pero somos conscientes también que el grupo que marcha está en pleno final de curso. No podríamos, sería irresponsable que les hiciéramos una parada, ¿no?, en su final en sus últimos coletazos de curso, en beneficio a nivel individual, ¿no? Esto es un proyecto que es social en todo su contenido, y tenemos que pensar en todos los actores. Enseñanzas regladas, enseñanzas no regladas, asociaciones y demás. Y esta oportunidad sí les brindaba a ellos, ahora les va a brindar esa conexión, ese impulso de aproximación, para que luego les genere el apetito real de poder indagar y de poder querer conocer más allá de lo que tienen día a día, ¿no?
¿La idea de quién nació? Porque ya hemos hablado de capricho musical, pero bueno, eso, algún mecenas, alguien dijo, vamos a hacer un proyecto tan ambicioso y tan valiente como este.
Pues,
no seas humilde.
No soy humilde, ¿no? Yo creo que
es que pones cara de...
No, yo creo que los proyectos son cooperativos. Yo siempre...
Si alguien no tira del carro, Juani...
Sí, sí.
Tiene
sí.
que haber alguien que esté enamorado del proyecto y tire de él.
Ya. Bueno, yo estoy enamoradísima,
vale, de él. Entonces fuiste tú la culpable.
Parte de ello. Parte de ello, ¿no? Porque yo creo que defenderé siempre muchísimo que un proyecto liderado simplemente por... Está claro que las acciones y el trabajo se tiene que realizar de una manera organizada y muy estructurada y planificada, pero en los proyectos las participaciones son, para mí, personalmente, y creo que para muchos también lo pueden compartir, son completamente herramientas para conseguir logros. La presencia es fundamental. Entonces, en este proyecto, obviamente, después de que Jali nos regaló sus libros de sus vivencias, de su salida de Senegal al mundo europeo, después de sus talleres desarrollados para el público en general en la comarca, después de su concierto enérgico, de mucha ilusión y de muchos mensajes, dijimos, ¿por qué no dar un paso más? Y obviamente dije, ¿y por qué no hacía la formación? Y entonces ahí, entre diferentes visiones, gestamos que lo importante era a través de la formación de la base, ¿no? Y sí, podemos decir, me puedo tirar un poco de flores, pero son flores compartidas, porque Jali es una persona de una capacidad creativa brutal, y una técnica del Ayuntamiento de Los Hilos, en ese momento que estaba con nosotros ayudándonos en la organización del evento, nos invadió de su energía y de sus ganas de que se hiciera algo por África, ¿no? Entonces fue como confluencia, como la misma las relaciones entre las personas. Establecemos una conversación, empiezan las relaciones, después decimos, empezamos a gestar y se está empezando a traducir.
Esto hubiese sido prácticamente imposible si no fuera a través de una escuela comarcal donde se pone en valor la unidad de tres municipios de Buenavista del Norte, de Los Hilos y de Garachico, a través del consorcio y La Baja, ¿no? Que quizás era el apoyo que demuestra que la unión de municipios de esta comarca es muchísimo más efectiva que el trabajo individual de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, porque además es muy singular que el consorcio y La Baja, como entidad supramunicipal que nos tutela, como uno de sus proyectos de formación y de educación, como la Escuela Comarcal de Música de Utila Baja, como muy bien has indicado, Caprichos Musicales es otra actividad artística y musical, pero en ese momento, si es verdad, que tanto, justo en la conversación que estaba diciéndote antes, justo dijimos, señor presidente, tenemos una idea, nos podemos sentar a ver si se puede promover. Y el presidente dijo, bueno, pues buscamos un espacio, nos sentamos, me cuentan y vamos a ver qué puede suceder. Y esa singularidad que tiene el consorcio de la propia pluralidad, también de ideologías diferentes, que no está en un contexto político, sino en un contexto de construcción comarcal, ¿no? Creo que esa es la gran riqueza de sociedad inclusiva, ¿no? Al igual que la escuela, ¿no? Donde te puedes encontrar en un grupo diferente alumnado procedente, ¿no? O sea, procedencias de diferente de alumnado que procede de diferentes centros educativos, de diferentes municipios, y que luego generan otras familias, ¿no? Y esas familias siguen siendo extensivas. Y al final estamos hablando que generar fronteras entre municipios a través de una señal de bienvenidos a, también creo que puede ser muchas veces puede funcionar como barrera. Y queremos eliminar todas esas barreras con un proyecto de comarcalidad y extensivo al mundo.
De comarcalidad, intercultural y extensivo a otros continentes.
A otros continentes, sí. Por supuesto, si nos dejan crear, si nos dejan desarrollar, el conocimiento a otras culturas invita a seguir profundizando en la que estamos y, por supuesto, aproximarnos a otras, ¿no? El concepto europeo de música estético y estilístico es ejemplar, pero es un porcentaje de la gran diversidad que hay en el mundo. Podernos bañar de toda esa diversidad, como también se ha bañado Europa y también se ha bañado ese marco estilístico y artístico, es hacer entender que todo tiene valor y que todo tiene un porqué y tiene una identidad y tiene una pertenencia. Pero esa propia identidad y pertenencia marca la diferencia, y esa diferencia es la que nos identifica y nos hace valer a todos por igual.
La conclusión o el objetivo final de Yoko Senegal se está consiguiendo claramente y probablemente tengamos ediciones posteriores, ¿no?
Sí, estamos ya, de hecho hemos presentado la segunda línea de acción en relación a esta segunda fase. Se ha presentado ya al Instituto Canario de Desarrollo Cultural para poder tener pues ahora el feedback si puede ser realizable, ¿no? Y en este caso, el paso siguiente que generamos es el propiciar relaciones entre escuelas de música de Canarias conectadas con África y también conectadas con los grupos de menores de migración que se encuentran en las propias islas. Entonces hemos gestado...
No había hablado contigo de ese tema, pero estaba pensando en él desde que empecé. Pensaba que había sido el objetivo que estás hablando ahora, o el siguiente paso, pensaba que había sido previo, con lo cual me alegro mucho que hayáis llegado ahí.
Sí, sí. No ha sido previo. Hemos querido primero conocer la música desde sus protagonistas. Los protagonistas han venido, nos las han contado, nos han dado respuesta a nuestras curiosidades. De hecho, como se puede decir, como una acción que ha sumado al proyecto y para nada lo teníamos previsto, es que un grupo de alumnos de primaria del Colegio Antonio del Valle Menéndez de Garachico, después de realizar talleres en su centro, proponen en su radio, querían abrir su radio, inaugurar su radio con una entrevista, y querían entrevistar a Halitium, querían entrevistar en este caso también la parte del consorcio que tocaba José Gregorio y me tocaba a mí, ¿no? Y ellos eran los periodistas. Hubo un set de periodistas nobles con preguntas que en un principio eran fáciles, pero que tenían una profundidad de respuesta brutal. De tal punto que en algún momento algunos tuvimos que salir de la sala porque nos afectaba emocionalmente muchísimo, ¿no? Y decíamos, de esta naturalidad y espontaneidad, ¿cómo se puede llegar a tocar realmente a las personas que tenemos más madurez por los años que hemos vivido, ¿no? Fue una experiencia brutal y que la hemos incorporado como una acción que ha generado un movimiento en los propios niños de conexión. Entonces nos pareció decir, se traduce en diferentes respuestas esta propia importancia de la interculturalidad, ¿no? Cómo los niños lo ven de la manera más natural porque no tienen prejuicios. Entonces su apertura al mundo es de absorber, de querer conocer, y todo en las sesiones, en la entrevista, todos partíamos de un igual, del tú a tú, ¿no? Y vamos, eso fue una experiencia para mí dentro de todo el proyecto, que fueron experiencias, cada día eran experiencias, cada momento eran experiencias diferentes. Fue una experiencia enriquecedora que la tengo anotada, no la voy a olvidar nunca y que la voy a decir donde quiera que vaya, ¿no? Esa capacidad de poderle dar otra respuesta a una llegada nuestra, ¿no? Y ellos ver otra visión diferente.
Me mandaste ayer unos audios. ¿Va a haber producción musical propia como conclusión también o como... sí, conclusión de este proyecto?
Pues en otra de las líneas de acción, Hermanos Tune, en donde vamos a acudir ahora, que es importante también comentarlo, es un centro cultural. En noviembre fue su inauguración, y que es un centro donde su objetivo es generar actividades culturales, artísticas, en torno a las enseñanzas artísticas, literatura en diferentes ámbitos de una manera interdisciplinar a los jóvenes que se encuentran en vulnerabilidad. Ya simplemente esa acción, simplemente lo digo entre comillas, porque no es simple, es algo complejo y de una responsabilidad en la profundidad muy seria, ¿no? Ese centro es donde nosotros vamos a realizar las actividades. Y propiamente ese centro tiene un espacio de grabación para poder gestar proyectos de producción
conjunta.
Conjunta
de los chavales del proyecto de aquí y
exactamente. Entonces esperamos que en esos días se pueda realizar algún registro de grabado de lo que va a suceder en esos dos días de jornadas intensos.
Bueno, y yo te voy a dar un, te voy a poner un reto. Cuando vuelvan del 2 de mayo de Senegal, podíamos hacer algo parecido a lo que intentaste hacer en la escuela, con ese, esa entrevista a tres bandas. Pues no sé si vendrá Halley. Sí.
Ah, Halley viene con nosotros en avión. Sí, regresa con nosotros el 2 de mayo.
Te traes a los chiquillos, te traes a Halley, te traes a José Gregorio, aquí cabemos todos.
El 2 de mayo.
Y yo me quito de en medio.
El 2 de mayo. Ah, después del 2 de mayo, sí, 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 claro, claro.
Para desengrasar un poco la política, claro, que nos va a inundar antes de que llegue toda esa avalancha de campaña.
Por supuesto,
de campaña. Claro.
Por supuesto, encantadísima. Decía, el 2 de mayo venimos, yo creo que Mana, directamente posterior. Al sillón o a la cama,
yo
¿no?
Yo sé que porque, a ti te gustan los retos,
sí,
los
pero sí, 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 claro, sería fantástico, ¿no?
Y que sobre se ponga todo aquí, dar, poner en común lo que la experiencia que han vivido,
sí,
en esta segunda
además
fase.
los chicos lo están viviendo de en una magnitud...
Me imagino. Con esas edades, entre 15 y 18, ¿no?
Entre 15 y 18 años. Tenemos anécdotas, si me gustaría, si tengo espacio, un momento.
Claro que sí.
De una... Lo he comentado en varios medios, pero bueno, lo pongo como una vivencia, una anécdota muy, muy particular, ¿no? Porque una alumna no, directamente nos dice, ¿qué me va a esperar de la vida después de ir a África? Y nosotros le decimos, un mundo de oportunidades. Solamente vas a ir a ver un trocito tan pequeño de la riqueza tan grande que vas a tener ganas de descubrir. Y esto lo que te va a alimentar es a eso, ¿no? Y claro, decía, es que ha sido la ilusión de toda mi vida, fíjate, de toda su vida tan corta, el acercarme a África. Y que lo pueda hacer a través de la música y que lo pueda hacer a través de un grupo de compañeros y que tengamos esta oportunidad que para ella, no, para ella, para los demás chicos, es algo que no lo veían en su ideario, ¿no? Entonces, claro, le dijimos, simplemente esto es el pistoletazo de salida para que tú y todos tus compañeros y todo tu alrededor tengan las ganas de poder bañar a la sociedad de la riqueza que supone conocer cultura, modos, formas, manifestaciones, todo, ¿no? El folclore de un pueblo.
Pues bueno, María Bolaño Polegre, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, que tenemos ya emplazada, y que ponle tu fecha. Tú me dices el 7, el 9, el 8.
Vale.
Para recoger esas experiencias que van a vivir este equipo de canarios jovencitos que se van a ir a Senegal para seguir profundizando en la interconexión que tenemos y a usar esa plataforma tricontinental que tan importante puede ser para tantas cosas como es este tema de la música.
Por supuesto.
Que nos comunica a los seres humanos sin tener que expresar sílabas, sino simplemente por las emociones.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Diego, por esta invitación. Ha sido un placer estar en este espacio. El acogimiento que se ha recibido desde la organización previo y aquí en este momento. Y, por supuesto, nosotros las puertas abiertas a que podamos seguir contando que IOCO siempre dará bienvenida a todo lo que sume en una sociedad que crea realmente, como nosotros creemos, que el futuro es maravilloso y que podemos realizar grandes cambios en beneficio de todos.
Pues muchas felicidades por la iniciativa, que sea todo un éxito, que lo está siendo y lo será, y muchísimas felicidades por la valentía, que es tan necesaria en estos momentos.
Pues sí, sí, sí. Más que valentía es mucho amor por la gran riqueza que nos aporta el arte de la música. The how go from the girl go from the girl dinner yalla yeah eh eh keep on by game ma keep on by game ma kiyo dumber vale wulber dana be pumber ku don di fi bar kiyo dumber vale wulber dana be pumber ku don di fi bar nena mar mi mag moy yalla Sulilai, being a damba, and then a burmi magamo yella. The Sulilai, being a damba, Kiyagore, Kiyamadu, Kiyamur, Jamjayala, Kabajin Kuruba, Aina Sintijin, Tijin, Tijin Kajin Ka. Thank you.
le pone. Pues le estaba diciendo a Verónica Meseguer, buenos días, Verónica.
Muy buenos días.
Que si te quiere poner el casco, te lo pongas. Ah. No te va a despeinar, dime una cola bien tensa.
Ah, bueno, tú sabes que a mí no me importa, que yo siempre llevo el pelo a lo natural.
Pues quedas presentada, Verónica Meseguer.
Muy buenos días.
La sierralista de Fernando Clavijo. Te puedo llamar
la
a partir de...
La escoba. La mujer escoba.
Bueno, pero estás ahí.
¿Cuál es el la escoba es el que protege.
Sí,
o sea, el que protege las espaldas.
¿Y quién mejor
siempre
que tú para proteger a Fernando? Por cierto, mañana lo vamos a tener.
Sí, qué bueno.
Sí, me escribió esta mañana Cristina, que tenía un huequito para nosotros, así que nuestros oyentes, mañana hablaremos con el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canaria. Y no sé si decir que el que tengo, voy a presentar ahora también, es el candidato a la presidencia del Gobierno de Canaria por Ciudadanos, porque va en el número uno de la lista regional. Yo pensaba que era la insular, me la ha corregido de él, pero no, la candidata es Isabel, ¿no?
La candidata a la presidencia es Isabel. Isabel Bello, que va en la lista
insular de número uno. Pero número uno. Manuel de Prado, buenos días, Manolo, va de número uno de Ciudadanos en la lista regional, al Parlamento Canaria.
Sí, sí, es.
Eres uno de los mil que se va a quedar fuera.
Me estoy enterando ahora.
Es todo un logro lo que he conseguido.
Es que lo de la publicación de ayer es una novela de terror y ciencia ficción, ¿eh? ¿No te creas tú que el boletín oficial de la provincia y de la comunidad autónoma es tela? Hay muchas sorpresas que iremos desgranando poco a poco en este programa. Mañana probablemente demos alguna información curiosa, anecdótica, pero a mí me produce alegrías y tristezas, ¿no? Esta mañana he hecho algún comentario. Pues nada, Manolo, felicidades.
Sí, bueno, me dedicaré a ayudar en lo que pueda, pero...
Bueno, con el objetivo, claro.
La realidad es que el objetivo es salvar los muebles en la medida de lo posible en algún ayuntamiento.
Bueno, pues si salváis...
No lo veía yo en política, ¿eh?
Manolo siempre ha estado.
Sí.
Sí, pasa que es que con un perfil que a mí me encanta, que es una persona que piensa las cosas, se las transmite a las personas que van por ahí, pero él siempre ha tenido inquietudes políticas, siempre.
Qué bueno. Bienvenido.
Es una pena que ese perfil, que era un perfil muy
repetitivo, bueno,
en Ciudadanos había muchos y ya van quedando muy poquitos, muy poquitos. Lo siento decirlo.
No, es cierto. Yo, mira, el otro día estaba yo meditando sobre esto, en la Biblia se cuenta la historia de Lot. A Lot le encarga a Dios...
Para que se convirtió en sal.
La mujer se convirtió en sal, porque los castigos en la Biblia siempre son para
las mujeres. Mujer.
Las ventajas que tenemos. Sí.
Y Dios le encargó que encontrar 10 personas justas en Sodoma y Gomorra para no hundirlas en la miseria. Y yo, tú sabes, mi pensamiento, además yo aquí lo digo muchas veces, y no tiene nada que ver con ser de Ciudadanos o no ser de Ciudadanos. O sea, yo ahí no entro en una cuestión de propaganda política. Yo espero que encontrar una serie de personas justas que digan, yo no quiero pelearme con mi vecino. Desde hace unos 12, 15 años la política se ha convertido en una lucha en la cual yo he visto gente que eran amigos pelearse por temas políticos. Y eso antes no pasaba. O sea, por temas políticos no, la gente se podía pelear por el fútbol, que me parece bastante absurdo también, pero bueno, es como más visceral. Pero por temas políticos, cuando la política se supone que es una parte en la que hay que hablar, y tú sabes, yo me gustaría que cada uno, que cada persona que se presenta a estas elecciones tuviera el valor de hacer una introspección y decir... ¿Qué ha aportado durante todos estos años? Voy a encontrar una buena idea que haya tenido Podemos.
Una buena idea que haya tenido el PSOE.
Una buena idea que haya tenido Coalición Canaria. Y encontrarlas.
Que
o sea, molestarse por encontrarlas. Sí, claro. Porque todo el mundo tiene cerebro y entonces todo el mundo puede encontrarlas. Y ahora presenta a Santiago ya.
Porque Santiago también va en el boletín oficial de la provincia. Va, además, hoy ha estado aquí el candidato de Nueva Canaria.
Una pena no haber hablado con él un ratito.
Vale, pero te hablaremos contigo también en exclusiva.
Pero vamos, lo que ha transmitido, yo creo que estoy muy de acuerdo con ellos. O sea, uno cuando se presenta a un ayuntamiento, se presenta para ayudar a todos los vecinos, sean del color que sea. Da igual que...
Esa era mi gran reclamación cuando yo me acerqué a la política activa, que no se hubiese distinción, que el gobierno de todos los ciudadanos, no solamente de los que te votan, ¿no? Y no es un mal exclusivo de Coalición Canaria La Orotava, es un mal muy extendido en la política local. Pero bueno, Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ya podemos decir que es el candidato, el número uno de la lista de Podemos a la alcaldía de La Orotava.
Pues sí.
A pesar de que Saida ha dicho que va por otro lado.
Bueno, pues nada,
sorprendido me he quedado al ver el candidato a asamblea de La Orotava, pero bueno, son comunistas ellos también.
Son progresistas.
Se lo preguntaremos a Said. Bueno, Verónica, pues antes de contar la anécdota que voy a contarla, no me voy a privar de contarla, cuéntame tú.
No. Es
Aida.
Aida. Saida es la compañera del Cabildo.
Estaba pensando en Aida y le puse el nombre de Saida.
Pues no, al compañero y amigo de Ciudadanos. Me encanta lo que comentas, porque es verdad que la política se ha convertido en el tú más. Yo tengo unas risas con el compañero que dijo es tú macho. Pero tristemente el Partido de Ciudadanos, por lo menos en el Cabildo, entró con una idea clara que no era para aunar o tener ideas buenas para Tenerife, sino era para echar a Coalición Canaria. Entonces, cuando uno entra junto con el PSOE que existe, ¿no?, el gobierno actual de Pedro Martín, cuando uno entra con la idea de hacer daño a otras personas o gestionar ya con odio, es complicado. Es muy complicado, porque al final cuando estás en los plenos e intentas poner sobre la mesa proyectos que seguramente estaremos todos de acuerdo y no tengan color político, sino un bien en común en general, por el simple hecho de ser diferente, de ser de otra ideología y por ese odio, al final los plenos se han convertido en el tú más, tú más, tú más. Y tristemente el señor Arriaga, que lidera ese partido a nivel regional, para nosotros a nivel nacional.
Qué fuerte lo que ha dicho.
Lo que acaba de decir.
Ya estamos en campaña electoral.
No, es nuestra manera de estar en nuestro estatuto y así lo también lo decimos. Pero decimos regional para ser inclusivo. No, me refiero a que la persona que lidera tu partido a nivel regional, tristemente no tiene esa visión que tú dices. Ojalá haya más personas como que piensen como tú estás diciendo aquí, como piensas como tú, porque tristemente el líder que tienen ustedes no piensa así, y así lo he demostrado en estos 4 años en los que ha seguido muchas personas, porque precisamente él mismo las ha excluido. No las ha tenido en cuenta y
qué va, hombre, ¿cómo dice eso?
Y tristemente además lo dice, ¿no? Su gestión es
ahora me has dado pie a contar otra segunda anécdota.
Venga, pues venga, cuéntala.
No, porque
esto
es una tertulia, ¿no?
Cuéntala,
me voy a hacer una entrevista a mí mismo.
No, pero
tú no lo sabías seguramente. Tú sabes que yo me postulé en contra de Enrique Arriaga en las primarias de Ciudadanos para ser el líder de Ciudadanos al Cabildo de Tenerife.
No lo sabía.
Pues sí lo sabía.
No lo sabía.
El éxito fue bastante corto. ¿Sabes por qué? Porque cuando me presenté lo hice con mucha ilusión.
Claro.
Con ilusión de decir la verdad en el foro interno del partido. Y lo intenté. Hice mi vídeo promocional con la ayuda de mi mujer y de 4 amigos. Con el objetivo de verdad de hacer una política de cambio. Cuando me di cuenta de la verdad de las primarias en un partido político que vendía que la democracia había que mejorarla con primarias internas, la desigualdad de oportunidades que tenían los distintos afiliados que me iba a presentar candidata, las amenazas que recibí, y lo voy a decir ahora, y lo siento muchísimo, Ricardo Fernández Lapuente, se tomó un whisky conmigo en la Plaza del Príncipe diciéndome que si estaba loco, que qué hacía presentando una candidatura sin haber perdido permiso. Esto igual me va a costar un disgusto con Ricardo, es verdad, lo que estoy diciendo lo mantendré siempre hasta en un
jugado. Es verdad, porque es lo que ha dado a demostrar las acciones. Mira, al final nos medimos por las acciones.
Ricardo es el diputado de Ciudadanos.
Sí, sí, sí. Y el señor Arriaga no es nada democrático. O sea,
bueno, lo siguiente que te puedo contar es que Enrique Arriaga me retiró la palabra después de haber sido la única persona que apoyaba su candidatura. Hasta que me di
sí,
cuenta de
que. Si estás conmigo, estás contra de mí.
Lo traía de Puerto a la Cruz, nos tomábamos los whisky, los gin tonics después de las. En serio, en varias ocasiones. Cuando se enteró que presentaba la candidatura, porque manifiestamente no estaba. Me dejó de hablar.
Sí,
y no me volvió a hablar.
Qué deportivo, ¿no?
Hasta que me amenazó con echarme del partido porque defendía a Diana Mora, no sé si recordará. En una pedida de una disculpa que hizo en un pleno que la.
Ah, sí, que le dijo bueno, vale, sueños húmedos.
Lo de los sueños húmedos, sí, exactamente. Yo manifesté en esta radio que me parecía que lo mejor que podía hacer era callarse. Que para pedir perdón de esa manera, mejor era no pedirlo.
No, él no pide perdón.
Vale.
Él
pues no me llamó por teléfono después, fíjate tú el tiempo que había pasado, para decirme que lo mejor que podía hacer era irme del partido.
Sí, sí. Es que nosotros lo vemos.
Bueno,
nosotros
pues, perdone,
por eso
pero, bueno.
No, pero es así.
Pero es la verdad.
Tristemente,
nosotros no era lo que iba a contar. Bueno, no era lo que iba a contar.
Es la experiencia que ha tenido él. La experiencia que nosotros también hemos tenido en los plenos y la gestión con
él. Ahora me voy a dar el gusto de ir contando verdades como puño.
De cualquier manera,
estás
yo...
estás conmigo, estás contra de mí. Y
yo,
eso no es la política.
Yo quiero decir ahora mismo, no es que vaya a sacar una lanza en favor de Enrique ni nada, no lo conozco mucho, la verdad. Estoy seguro, por ejemplo, que Diego, por distintas circunstancias, lo conoce mejor que yo, porque en su momento, cuando Diego estaba en Ciudadanos, tenía más trato con él. Yo en Ciudadanos he estado siempre en perfil más bien bajo. Después,
pero puedes decir también lo que hicieron contigo cuando tú te presentaste contra Melissa. Tengo un papel que me mandó el otro día un compañero, donde advertían de que Melissa se iba a presentar y tú tenías una candidatura para las primarias ella.
Sí, pero eso fue... No,
fue muy feo la indicación de Barcelona.
No, sí, pero...
Excluyeron a los que querían postular, si tú eras uno de ellos.
Pero quiero que sepas una... No, yo, de hecho...
¿Retiraste tu candidatura?
No, fue indicación de mi partido, no.
Por reflexión propia.
No, yo pasé a apoyar otra candidatura porque eran varias las candidaturas que había... Pero también
tienes experiencia que la democracia interna es un...
Pero justamente de eso estaba hablando yo ahora con Santiago. Justamente de eso, del tema de las primarias. Las primarias en sí mismas, como concepto es bonito, pero en realidad siempre está prostituido.
En todos los partidos.
Mira, para empezar, es lo que yo le decía a Santiago. Entre las cosas que noto de los fallos que tienen las primarias, ¿no? El primer fallo es que el que controla el aparato del partido siempre va a tener la potestad de, primero, de marcar los tiempos en las primarias. Es decir, yo me voy a presentar ahora, yo voy a marcar cuándo van a ser las primarias, sabemos cuándo van a ser las elecciones, pues podemos hacer las primarias, las podemos hacer en enero, las podemos hacer en noviembre, las podemos hacer en septiembre. Y yo voy a decidir cuándo las vamos a hacer porque me viene bien a mí, por lo que sea. Porque voy a presentar una moción, porque tengo un puesto político, voy a presentar una moción en tal sitio y entonces eso me va a dar lustre para de cara a las primarias. Y pensando, y eso no lo hablo ni de Ciudadanos en Tenerife ni de Ciudadanos en Canarias, hablo en general de todos los partidos. Y tú y yo previamente a esto estuvimos en otro partido, en UPyD, que también presumía de primarias, y lo cierto es que también tenía siempre un poco eso. Y luego...
No tanto, pero también había condicionantes. Y luego, o tenías la bendición de la regional o no tenías posibilidad.
Y luego también el tema de las primarias tiene también el hecho de que el candidato del partido controla los medios de comunicación.
Porque y los censos propios del partido, y la información censos, del partido, claro, y los correos electrónicos.
Todas esas cosas se controlan desde la fontanería del partido. Y entonces, ya lo digo desde aquí, las primarias como concepto es muy bonito, pero en realidad a veces sale mejor decir yo no creo en las primarias porque es prácticamente imposible hacerlas de manera realmente democrática y para no hacerlo así, casi que prefiero decidir quién va a ser porque le tengo confianza y el resto que lo apoye si quiere, y si no, pues que se vayan.
O que se consensúen en una asamblea.
Es muy triste esto que estoy diciendo, pero la realidad es que el tema de las primarias, que es muy bonito sobre el papel, a la hora de la verdad, la experiencia nos ha demostrado que...
Ha habido en todos los colores. Ahora mismo ha estado aquí una representante de la Escuela Comarcal, que estaba vinculada con el consorcio. En los silos hubo una movida con el PSOE de la última hora. Al final es Carmen Lubas o la candidata. Pero una movida de esta de vamos a someternos a la democracia interna, cuántos son los afiliados, cuáles son los que se han afiliado. Y empiezan las susceptibilidades. Tú te afiliaste hace 2 semanas, el otro hace 4 meses, tú eres amigo del primo, el primo del cuñado. Después las tarjetas de crédito en la época de Patricia Hernández en el PSOE, que si compraban... Yo voté en lo de Patricia Hernández y yo no era afiliado del PSOE. Pero lo hice por ejercicio sociológico, no digo, si esto es verdad. Y yo podía afiliar, vamos, perfecto. Te costaba unos eurillos y adiós.
Yo lo viví en UPyD, tú lo sabes. Tú ya no estabas en UPyD porque en ese momento te habían echado.
A mí me echaron. ¿Sabes por qué me echaron?
¿Por ser auténtico?
No, por estar en contra del que me había puesto.
Claro.
Sí. A mí me puso un señor de Las Palmas, que no recuerdo el nombre, Miguel Ángel se llamaba de nombre, Almeida.
No, luego nos acordamos.
José Luis, me puso así a dedo, tal. Yo digo, bueno, me parece muy bien, pero vamos a hacer esto bien. ¿Cómo? Si tú ya eres de mi equipo, ya te he puesto
si
yo.
Y
encima con unas malas artes de nariz, yo me enfrenté frontalmente con él y me pilló la enfermedad por medio. Y a mí me echaron estando enfermo. Y además dije, que yo déjenme recuperarme y después debatimos. Me abrieron el expediente, me trituraron como carne molida. Sí. Y bueno, allí me echaron. Pero me echaron, luego de verdad.
Conmigo no podían porque al ser un partido que supuestamente sí que mantenía unas bases democráticas en cuanto al tema de en cada organización, en la agrupación local y demás, y la agrupación local de Santa Cruz de Tenerife, que no éramos muchos, pero estaban todos firmes conmigo. Y yo debo decir esto, y lo debo decir porque no quiero que yo nunca afilié a nadie de mi cuerda. Yo entré en UPyD por mi cuenta, por la vía normal.
Y te lo exigía, ¿eh? Te decía, pero tráete alguno. Y en Ciudadanos también decía, ¿pero cuántos afiliados tú? ¿Esto qué?
¿En serio? Como,
y sí, me fui, como y... vender colchones.
Ay, una cosa. Madre.
Era, sin broma. Y había gente que se jactaba, decía, no, yo pago 10 cuotas de afiliación. ¿Cómo? No, yo pago 12. ¿Cuántas fotos quieres? Cuando yo hice esa campaña... Es que aquello...
Qué mercadeo, ¿no?
Por eso total. Digo, por eso digo que lo de las primarias... Por eso digo que lo de las primarias es... un poco no,
que, menos cuando, más coalición
es prostituir,
canaria,
no, prostituir la de guardo
totalmente cuanto, asambleario entonces,
cuanto más de hecho
se votan la asamblea,
las asambleas también se manejan, ¿eh?
Cuanto más afiliados
pero
más, haya
pero
más,
hay que tener complicado. Habilidad hay que tener habilidad.
Exacto,
yo siempre le decía a la gente
estrategia.
Si tú quieres conseguir algo, hazle partícipe a la gente. Es decir, si tú eres el líder, tú eres el secretario, o tú eres el presidente, o tú eres... cuando tú hablas, la gente te escucha.
Tienes que enamorar, como iba a
enamorarla. No impongas tu criterio, sino convéncelos de que es idea de ellos. Y no es tan difícil, ¿eh?
Nuestro
y van
mayor...
aplaudiendo, en vez de obligar.
Exacto. Nuestro mayor órgano de decisorio son las asambleas. O sea, todo se ratifica, todo, absolutamente todo, en asamblea. Nosotros lo llamamos los consejos políticos o insulares.
Y si hay un problema en una asamblea, es que hay un problema en el partido.
Efectivamente.
Y hay que tratarlo, coño.
Y hay que convencer. Y tú tienes que convencer, efectivamente. La asamblea, como te salte uno, tú no lo puedes controlar a todo el mundo. La asamblea son todos los afiliados. Con lo cual, a todos no lo puedes controlar.
Siempre
o sea,
puede,
si salta
también puedes,
a alguien,
puedes saltar a quien por ahí.
También puedes, también puedes hacer asambleas con voto y poner una urna detrás del mamparo.
Nosotros tenemos que votar. Y votar en secreto también.
Sí. Esto de la democracia está por hacer.
De todas maneras, lo que dice Manolo es cierto. O sea, el aparato de un partido y las caras visibles de un partido siempre van a tener ventajas
siempre,
en cualquier primaria.
Sí, es así.
Pero eso va a ser así.
No, me acuerdo, fíjate, te voy a contar otra anécdota del Congreso Nacional de UPyD, el segundo congreso, cuando se supone que íbamos a comernos el mundo, ya teníamos 5 diputados y no sé qué.
Yo ya no fui a ese porque ya estaba yo expulsado.
Y yo fui a ese congreso, los congresos de UPyD, bueno, no estábamos en otros congresos de otros partidos, pero a mí sinceramente me gustaba mucho porque en teoría cada uno podía poner las enmiendas había un tope de enmiendas que podía poner cada afiliado, pero cada afiliado podía poner enmiendas. Y había, digamos, un grupo que se encargaba de todas esas enmiendas, agruparlas en contextos, en decir, bueno, porque a lo mejor de repente 25 pedían en esencia lo mismo, entonces hacían como un texto conjunto.
Claro, pero eso es lo normal, ¿no?
Sí, y entonces ibas allí y entonces si había alguien que defendiera la enmienda, la defendía y la comisión correspondiente tenía que votar. Había tarjetita verde y había tarjetita roja.
Sí, ¿eh? Yo los
estaba
congresos.
Allí. Sí, claro. Yo estaba allí, sentado en mi mesa, y yo tenía una tarjetita verde.
Y la abstención también.
Claro. Y amarilla, sí, correcto. Y yo tenía una tarjetita verde en mi mano derecha, a mi derecha, una tarjetita amarilla en medio y una tarjetita roja a la izquierda. Y las tenía puestas encima de la mesa y yo con los brazos cruzados esperando que la persona defendiese la enmienda. Mientras tanto... Yo veía en la comisión en la que yo estaba, que éramos aproximadamente 80 personas, del orden de 70 personas tenían la tarjetita roja en la mano.
O sea, que ya estaba hablado previamente con...
No, o simplemente, WhatsApp, simplemente el partido les dice, aquí no se viene a decir que no a los estatutos que hemos hecho, o a la estrategia política que hemos hecho. Aquí se viene simplemente a ratificarla.
Oye, me está escribiendo...
Y eso eran instrucciones que no hacía falta WhatsApp. Yo esas instrucciones las recibí desde la coordinación territorial en una reunión previa a ir
aquí
al...
Aquí nosotros es que los comités locales tienen mucha fuerza. Y como vaya un comité local al Congreso...
Yo dije, tú me parece bien esto que me dices. Yo voy a escuchar a cada uno, y cada uno que defienda. Y como yo vea que es viable... Yo voto que sí.
Bueno, voy a contestar a un oyente del Partido Socialista Obrero Español. Antes de informarle a todos los oyentes y al oyente este que me escribe también, que no hay representante del PSOE en esta mesa porque se ha estropeado el coche de Sandra Izquierdo, candidata del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Corrente, que estaba invitada y confirmada que iba a venir. Pero está esperando la grúa. Me acaba de escribir también Sandra. Espero la grúa. Y a este oyente amable y cariñoso, al que yo además le tengo muchísimo aprecio, porque nos conocemos personalmente, está defendiendo que las primarias del PSOE son muy democráticas porque no se puede tener más de tres fichas de afiliación sobre una misma cuenta corriente, ¿no? Sí, máximo tres, no como en Ciudadanos que podía haber 40. 40. ¿Eh? Además, yo tengo 40, yo pago 40 tal.
Pero ¿cómo pagan?
Pero sí es verdad que quizás las primarias más democráticas que puede haber son las actuales del PSOE, no las primeras que se hicieron cuando Patricia, esa no era nada democrática. Y desde luego me está diciendo, dice, es que estamos en contra de, usted, yo, en contra de la democracia y en contra de las primarias. No, yo estoy en contra de la democracia y a favor de unas primarias justas. No las que actualmente funcionan. Sino las primarias reales. Que no conozco ninguna. Yo me he presentado alguna y en todas las que he presentado o he participado, las de Podemos mejor ni hablar, que están también puedo firmar porque estoy adscrito, me mandan un correo y yo voto en todas las de Podemos, que lo sepa. Sí, sí. Hasta en las de la casa de... Te puedes apuntar tú también, no pasa nada. Sí.
Los inscritos... Sé, nosotros no tenemos problemas con eso, la verdad. Que presentamos planchas.
De acuerdo al oyente que es cierto que las menos malas son las del PSOE, pero tampoco son
Las de coalición, por lo que estoy oyendo... Nosotros.
No tenéis primaria, tenéis asamblea.
Tenemos asamblea, pero tú tienes que presentar tu plancha con la gente y ahí se pueden presentar 3, 4, 5 planchas. Intentamos que no llegara
a... Se lo preguntamos a Coromoto Llanes y a Francis
por ejemplo,
González, la que tuvieron en ICOA hace unos años.
Por ejemplo, pero que puede...
¿Y quién ganó? ¿El que tenía el apoyo de la base o el que tenía el apoyo de la ejecutiva? Tarararán, tatán,
no lo sé, pero tienes que negociar, tic-tac, quiero decir. Pero tienes que negociar, no es tan fácil. O sea, tú no callas a un afiliado de un comité, ni callas a un afiliado. Y como quieras presentar, estás en todo tu derecho. O sea, tú tienes que negociar muchísimo para llegar a acuerdos. Y la verdad que en Coalición Canaria se llega a muchos acuerdos en cuestiones de ese tipo, ¿no? Vuelvo a repito, se tiene que ratificar por la mayoría, como mínimo.
Bueno, pues hoy estamos aquí con un buen rollito que da miedo. No voy a contar la anécdota. La que iba a contar, no la voy a contar, la voy a dejar para otra ocasión. Porque esa es demasiado. Bueno, hoy me da un hemos dado gusto, tanto Manolo como yo no hemos dado gusto. Pero bueno, la primera actuación o interactuación que tuvimos Manuel de Prado y yo fue casi mordernos. Porque me presentó ese señor que hemos hablado y venía de su cuerda y ellos pensaban, este viene de infiltrado, de Las Palmas que viene tal. Entonces, la reacción que tuve del grupo de personas en la que me encontré es hostilidad absoluta. Y al final, por fin, el tiempo ha ido poniendo, porque las cosas se ponen en el
siempre, sitio. Siempre.
Y las buenas y las malas intenciones, aunque parezcan una cosa o la otra,
hay veces que tarda, pero llegan a su sitio.
Por eso siempre soy partidario de... O sea, siempre creo que la política es el arte del diálogo entre sin las duda. Partes. Y por eso creo que todo se ha prostituido mucho. Y no quiero hablar del Cabildo de Tenerife, pero quiero hablar en general.
¿Por qué no podemos hablar del Cabildo de Tenerife?
Quiero hablar en general.
Me manda un saludo para ti.
Ay, un abrazo.
Me da las gracias por haberle hecho eco de su mensaje. No suelo hacerlo, se llama Lázaro.
Ay, Lázaro, mi niño.
Y te llama Kikara, así que creo que se conoce.
La nueva Kikara, mi
creo niño. Que se conoce.
Un besazo enorme.
Que no lo suelo hacer, otros que no se han conocido.
Mira, él y yo, no, tenemos mucho debate, hemos compartido tertulias y mira que nos damos... Pero me encanta porque él defiende sus ideas, pero con respeto y lo quiero muchísimo, ¿sabes? Por eso, porque es una persona que tiene sus principios bien firmes, los lucha, los defiende, pero con todo el cariño y con todo el amor del mundo con el oponente que tiene enfrente. Y conmigo, la verdad que, vamos, solamente tengo muy buenas palabras para él. Y a mí me hace gracia porque eres la nueva Kikara, porque yo también
pues
soy...
Pues Lázaro no viene a las tertulias de Gente Radio porque no quiere. Está invitado siempre, lo sabe.
Ah, pues que venga contra.
Bueno, cuando él quiera. Cuando... No sé, yo tengo que buscarlo en las listas. No sé si está en algún sitio. En
yo
algún
espero
rincón.
Que sí, porque él es
porque
un...
Porque Nico, el PSOE también la tiene.
Oye, son 150.
Lo tiene complicado.
Pues él es un gran defensor
David
de su
Alonso,
partido.
Finalmente
son... Él es un gran defensor de su
son,
partido.
Son 150 páginas de listas, ¿eh? O sea que.
Yo ya la tengo. Tiene que haber gente. Me la iba a traer hoy para tenerla aquí, pero digo, es que es una prepotencia poner aquí. Porque lo imprimí ayer a media mañana.
La dotaba está en. Qué horror. Del 103 al 105. La página 103 105. Estamos
tú nada más que ves la de la hortada, yo tengo que verlas todas. Bueno, me gusta verlas todas. Y la verdad es que encima las listas insulares al Parlamento de Canarias están en el boletín oficial de la Comunidad de Canarias, pero no están conjuntamente con las autonómicas. Están por un lado, es un coñazo.
Es así.
Entonces, llamáis los ordenadores.
¿Y tú crees que la gente hace eso?
Algunos enfermos como yo, sí. Cállate. No, yo me he puesto reto a mí mismo que
pero
soy
bueno,
capaz de cumplir.
Pero es tu trabajo
cuidado.
También, el
y me
estar
gusta,
informado.
Y me gusta, y además hay curiosidades. Pero fíjate, me he puesto retos a veces que lo he tenido que tirar la toalla. Como, por ejemplo, el saber cuánto le cuesta al contribuyente canario la estructura de personal de confianza del gobierno de Canarias. Cuando iba por 16 millones de euros, paré. Porque me estabas produciendo ansiedad.
Ha aumentado, ¿no? Bastante.
Yo no sé cuánto era antes, pero yo he sido incapaz de acabar el trabajo. Es decir, porque es que además vas viendo tanta gente conocida, colocado en tantos sitios, innecesario, injustificable, y que lo miramos... Es que nadie se entera de nada. Y cuando te enteras, lo que te produce es ardor de estómago.
Sí.
Es el gran mal de España.
Sí.
No de Canarias, de España. La industria política no es... aunque la gente piense que lo es, el número de concejales o el número de consejeros de cabildo o el número de diputados de diputaciones provinciales, si es que sirven para algo, que en algunos sitios sirven para más y en otros para nada, pero vamos a darlo por bueno, ni el número de parlamentarios. No, no, no. La industria política es todo lo que lleva aparejado. Y el problema es que todo lo que lleva aparejado muchas veces tiene que ver con dos cosas. Primero, una desconfianza de los cargos políticos con respecto a los funcionarios que están ahí, que saben más de lo que tienen que hacer, y además una torpeza generalizada de muchos cargos políticos, sobre todo en según qué partidos, en según qué zonas y en según qué pueblos, de lo que tienen que hacer, y necesitan asesores porque realmente se presentan, porque el partido les presenta, pero luego realmente no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Eso a nivel general, a nivel global, por así decirlo, siempre he pensado yo que a mí me llama mucho la atención que España es el país de los ministros polivalentes. No hablo ni del PSOE ni del PP, hablo en general. O sea, yo he visto ministros que de Economía y Hacienda se pasan a Función Pública, pueden guardar una relación, de Función Pública se pasan a Sanidad y de Sanidad se pasan a Cultura. No puede
y no
ser,
de ahora, de mucha, mucha
no
atrás.
Puede ser que valgan para todo. Es imposible, imposible.
Yo no quiero generalizarlo, porque eso al final es demonizar a toda la estructura política y no es justo. Hay cargos de confianza que son muy necesarios, y no por lo que estés diciendo tú, no porque le falte capacidad o conocimiento al político que está allí para tomar decisiones políticas, pues no olvidemos que el político está para impulsar su plan político. Porque si no, ya nos vamos los políticos y se quedan los técnicos y ya está, no hay ningún problema. Y es ahí puestos muy importantes de personal de confianza que son muy necesarios en algunos sitios. No podemos generalizarlo todo. Es verdad que hay de todo, al igual que hay funcionarios que miran para el techo, al igual que hay políticos que miran para el techo, o que hay asesores que están ahí simplemente para cobrar un sueldo. Pues esto pasa en todos sitios, quiero decir, pero no demonicemos, porque yo conozco mucho personal de confianza que son machacas, que se piensan que son asesores, que cobran igual que un político y cobran menos que un funcionario.
No, yo conozco.
Y son hiper necesarios cuando por las tardes, a las 3 de la tarde se va mucha gente y los personales de confianza siguen trabajando toda la tarde.
Yo conozco uno que era compañero.
Escuche, para que sepan el dato, en el gobierno de Canarias, el menor sueldo anual, porque había muchos que estaban el nombre sin el sueldo. Entonces mandé un correo.
Pues ahí, esto como cuando cuando venden cosas que no ponen el.
Pero mandé un correo y dije, ¿por qué tienen el sueldo puesto de algunos y otros no? Y como lo hice con un correo donde había un medio de comunicación en el .net, no me contestaron, pero los incluyeron. Y 3 o 4 semanas después empezaron a aparecer. Y están ahora mismo, hoy por hoy, en el portal de Transparencia, están todos los sueldos de todo el personal que está adscrito a todas las consejerías de cargo de confianza. El más económico que nos sale es la limpiadora de la casa de Ángel Víctor Torres, 19.000 euros al año. Y es personal doméstico.
¿Poco?
¿La limpiadora de la casa?
Sí, 19.000 euros.
¿Y eso es un cargo de confianza?
Está escrito allí como... Lo paga el gobierno canario, lo paga el presupuesto... Pues está puesto allí.
Claro, ¿quién vive en presidencia? ¿Quejémonos? ¿Vive en presidencia?
Fernando
Clavijo no vivía en presidencia, vivía en su casa.
¿Y
Patricia Hernández sí vivía en presidencia? y tienen que tener esos servicios.
19.000 euros.
¿Quién vive en presidencia?
Pero de ahí para arriba, ¿eh?
La residencia oficial del presidente de Canarias, entiendo que tiene que tener... No sé si tendrá cocinera también.
Bueno, no sé si era Ángel Víctor Torres, está adscrito directamente a la presidencia. A presidencia, porque cada consejería tiene sus directores generales, sus viceconsejeros, sus asesores de comunicación, de discurso, de pasear perros, no sé. Pero está en presidencia estaba dos. Asistenta doméstica, 19.000 y pico de euros. O sea. Y los que, digamos, hay cosas de 30.000 euros que digo, bueno, yo no pago por esto ni 15, ¿no? Es decir, 1.000 euros al mes me parece mucho para este tipo de trabajo, pero pagan 29 en el gobierno de Canarias, como para no poder poner carteles después.
Está claro.
Eso es lo que tenemos que decir. ¿Eso le importa a alguien?
No, no le importa a nadie.
No le importa a nadie, ese es el problema.
Es que el problema es que no le importa a nadie. Es más, le puede importar a quien quiere acceder a un puesto de eso. Porque yo también he comentado en este medio de comunicación que periodistas a sueldo de la administración pública hay 4 por cada uno que está trabajando en un medio de comunicación. Es decir, cobrando del dinero público entre ayuntamientos, cabildo, gobierno, televisiones públicas, radios de medios de comunicación públicos, radios dependientes de ayuntamientos. Es decir, hay 4 sueldos por cada uno de la empresa privada. En comunicación.
Pues ya tendrían que estar comunicando muy bien, ¿no, papá?
No, ya tiene mucha gente echada. Tiene mucha gente echada, ya te digo. ¿Esas cosas le importa a alguien? Pues no. No. Lo ves, se te pone pero un ardor de estómago importante.
Pero vamos a ser justos también con la sociedad. ¿Cómo te va a importar eso si tú no llegas casi ni a fin de mes?
Entre otras cosas, por estas cosas.
No pueden ir a comprar y yo voy a estar preocupándome por mirar el boletín oficial y mirar. Pues claro que no.
No, claro.
Es normal que la gente no. O sea, yo estoy preocupada por intentar llegar a fin de mes, a darle a comer a mis hijos, a terminar mi trabajo. O sea, entonces, cuando tú tienes unas necesidades básicas, tú no tienes tiempo para estar mirando cómo mejorar el mundo y cómo mejorar. Ahora lo que están haciendo los políticos, pero eso es humano, ¿no?
Y además, o sea, los políticos se han encargado de que las personas que podían hacerlo estén denostadas. Hablaba con Juan y la directora de la escuela y me hacía así con la cabeza, digo, cuando la gente, yo estoy llegando ya a los 60, tengo 58, cuando la gente llega a los 60 años en este país en política están caducados, total y absolutamente. Nadie los quiere en sus listas, nadie los quiere tirando para adelante del carro.
Rosa ha metido...
Bueno, de 60 a 80 años en la sociedad actual... De 60 a 80 años, es una época en la que hay tiempo libre que da miedo, hay experiencia vital que da miedo y no hay objetivos de hacer carrera política. Con lo cual, la edad ideal para hacer política es de los 60 a los 80. Porque puedes
para
establecer...
Para mí es muy importante, ¿eh? Puedes
hacer proyectos a 8, 10, 12 años,
sí, sí,
donde tu objetivo no es hacerte rico, ni a lo mejor mejorar tu vida, puede ser,
no.
Pero no es tu profesión.
Y hasta más, los próximos candidatos a la presidencia de Estados Unidos van a tener más de 80 años.
Biden,
los dos.
Biden.
Pero aquí en España lo hemos hecho a los residuos tóxicos. Sí. No queremos saber de ese colectivo de
además,
gente.
Además, tú fíjate que tienen... A ver, yo creo que lo bueno es la sinergia, ¿no? El que haya una sinergia entre el talento joven y el talento senior.
Justo. Esa es la teoría.
Debiera ser así, porque hay
delante de los viejos, detrás de los jóvenes.
Delante de los viejos y detrás de los jóvenes. Como el sistema griego.
Porque
en
el joven va a hablarle al viejo y el viejo va a escuchar al joven. El joven igual no le pone la atención.
Exacto.
Ni el respeto a la opinión del mayor.
Pero es verdad que hay una parte...
estamos hablando viejos, no despeyorativamente.
Hay una parte de impulsividad, de fuerza, de movimiento...
Que hace falta en el equipo.
Y también la visión... adaptada a la actualidad, en el sentido de que hay cuestiones como las nuevas generaciones es la primera vez que pueden enseñar a las viejas generaciones en el sentido de la tecnología y la innovación, y eso es una realidad. Antes,
¿y votan
no.
solo los mayores o solo los jóvenes? Es que el problema está en que decimos no, es que las redes sociales, mire usted, que es que del 60 a 90 hay gente que vota que no tiene teléfono móvil. Ni
no,
sabe usar el Facebook.
Por eso,
y vota igual que un chaval de 30. Es más, y hay más de 60 a 90 que de 18
de hecho,
a 30.
Es posible que voten más.
Sí.
Entonces, vamos a
o sea, no solamente,
a
hacer, no solamente son más población, sino que el porcentaje de voto es mayor.
¿Que es necesaria la comunicación digital en las redes? Por supuesto, pero no hay que despreciar a las personas que no las usan.
Les
no,
puede
no, pero también
mucho.
Hay que hacerlo porque es una realidad. El problema es que tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad es que hay todas esas variantes.
Pues saben que hay un partido político en Canarias que se llama Tercera Edad en Acción.
Sí, lo vi.
Sí.
Sorprendido, claro. Y esto tampoco es. Es decir, no tiene que ser gente jubilada que haga un partido político, ¿no?
No.
Hay que tener en cuenta las personas de una franja de edad tan importante que aportan tanto a la sociedad como gente. Y lo digo porque yo creo que es la clave. De 60 a 80 es una edad fantástica para que la gente que esté de todo el tiempo se dedique a la política.
Y no
yo me acuerdo y ya llovió de aquella. Porque dices, bueno, pero ya llovió, 16 años van. Cuando Ángel Llanos encabeza la lista del PP al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿y a quién lleva de número 2?
¿Está bien?
A Alfonso Soriano.
Alfonso Soriano, cierto.
Era la savia nueva y detrás un histórico del PP que había sido.
Una trayectoria ya hace 16 años ya tenía.
Sí. Y que yo, debatiendo con este hombre en la radio, aprendí mucho, mucho, porque él te explicaba de la época de la transición por qué se tomaron algunas de las decisiones que se tomaron.
Pero fíjate, por eso te digo, es importante el senior, pero no solamente por las capacidades o conocimientos que pueda haber adquirido durante la vida, sino la experiencia de la vida. La experiencia de la vida, de cómo resolver un conflicto, de cómo llegar a una negociación, de cómo llegar a un acuerdo, cómo tomarte los problemas y de cómo resolverlos.
Ahora se llama know-how, ¿no? Know-how.
¿Know-how?
Sí.
¿Qué es eso?
El know-how, es decir, el saber cómo.
Saber cómo.
Ah,
¿por qué
ponemos todo en inglés?
En Italia van a poner una multa.
Pero no olvidemos que también hay muchas personas senior que no son capaces de adaptarse a una visión más moderna o a veces una apertura de mira, que también es muy necesario para esta juventud que tiene mucho que decir. No nos olvidemos que la juventud también es muy importante, que tiene mucho que decir. Entonces, también hay que saber adaptarse y tener esa empatía para poder llegar a negociaciones o visiones con y para los jóvenes, ¿no? Entonces, no vale, a mí no me vale senior, de esto es así, porque es así, porque tampoco. No.
Porque con Franco se vivía mejor.
Y lo evalúo. No. Y además, lo evalúo.
Esos son pocos. Esos son pocos.
No.
Que sí,
son
que sí, que son.
No,
¿viste
son
cuando
pocos,
se enterraron ahora José Antonio cuántos había?
No son pocos.
Pero
el senior tiene, y es tristemente una condición humana, al igual que cuando tienes las hormonas en la pubertad y te crees que eres el más listo del mundo. De esto es así porque yo lo sé y es así y punto. Y no, a veces no es así.
Vamos a ver,
¿me explico?
De ese tipo de personas, a ver, las islas, evidentemente, pero no creo que sea la
gran mayoritario.
Cuando hace un joven hace algo y se me atuvo el chiquillo ese, porque yo veo. Ay, perdón.
Sí. En este país se ha denostado a los mayores de 55 desde hace muchísimos
hace
años.
Hace muchos. Desde que empezaron a jubilar en las bancas.
No producen.
Las prejubilaciones y todo esto. No producen, sí producen. Lo que pasa es que en teoría para las empresas eran caros.
Por eso, porque no producen para las empresas.
Mucha historia acumulada y eso al final se termina pagando.
Eso es que de 55 años que jubilaron la banca se han hecho de hora trabajando en asesoría mientras cobraban el paro, ya te digo, ¿eh?
Pues claro.
Ya te digo. O sea, y muchos arquitectos municipales y muchos ingenieros de empresas eléctricas que se han hinchado a ganar pasta trabajando en B.
Los seniors, evidentemente, tienen conocimientos de la vida, profesionales, y saben cuándo callarse y cuándo les toca hablar. Y esperan su turno. La pirámide poblacional está más claro, está más ancha por arriba que por abajo. Quiere decirse.
Sí.
Y la gente mayor, por regla general, vota. Los jóvenes no tanto.
¿Entiendes?
O sea, es una cosa que hay que tener en cuenta y hay que cuidarla, evidentemente. Y no con esto no quiero decir que a la gente joven no tenga que tener posibilidades, al contrario, hay que darse, evidentemente. Son el futuro. Son los que van
y
a
el presente.
Presente y futuro del país. Entonces, hay que tener ahí un intento cordial, equilibrado para todo esto.
Yo creo que todos aprendemos de todo. Todos aprendemos de todo. Sí, es verdad que hay que tener un respeto. Y yo creo también en el sistema griego de que los mayores son los que asesoran, ¿no?
El Senado.
Sí.
El Senado,
era como así. Como dice mi amigo Damián Antolín, ¿no? Están los de en medio, que son los, ¿no? Los de 40, 60, que están ahí, que son los ejecutores. Y los más jóvenes toman decisiones, pero aprendiendo.
Bueno, en España existe el Consejo de Estado. Otra cosa es que
sirva para algo.
Que sirva para algo.
O que hagan caso a las recomendaciones,
claro,
que hacen.
Bueno, en primer lugar,
la industrialización ha hecho que sea...
Un ejercicio que le iba a proponer a Verónica, que tiene tiempo. Coge tu comité político, ¿cómo se llama el órgano intercongreso de...?
¿Cómo que
¿Cómo se llama en Ciudadanos? Ya no me acuerdo cómo se llama.
El Comité Ciudadano.
¿Local?
No. Lo que manda en el partido. El máximo órgano de gestión del partido entre congresos.
En nuestro caso, el Comité de Coordinación.
Cada uno tiene un nombre.
Es que nosotros nos organizamos de abajo para arriba.
Vale, pero hay un comité que son los que toman decisiones entre congresos. Seguro que lo hay. Búscalo en la página web.
Seguro
que lo hay. En Ciudadanos era amplio. Yo, cuando estaba muy involucrado en el rollo, hice un estudio por edades. Y me he acordado ahora. Entre 60 y 80 había menos representantes en ese comité, en ese órgano, que de 20 a 25. El máximo órgano de dirección del partido entre congresos. Es decir, la gente que toma las decisiones que afectan al futuro de un partido político en Ciudadanos, de 60 a 80 había menos personas que en la franja edad de 20 a 25. Es decir, eso es para darse cuenta. Lo dije y me dijeron, tanto con la tontería. Bueno, pues eso es un dato que se tenga en cuenta más la opinión de 20 a 25, de 60 a 80, cuidado.
Nosotros tenemos una organización juvenil que es independiente. Está la organización.
Eso existía también.
Sí, pero bueno, luego te van a formar parte también dentro. Pero eso, de hecho, la demostración que pasó con eso, Ciudadanos a dónde llegó, estamos intentando salvar los muebles, pero las decisiones que se tomaron hace 4 o 5 años fueron nefastas porque quienes las tomaron no tenían ni idea de la vida. Había una cierta gerontofobia.
Total.
No, lo estoy diciendo, tender puentes no era, la verdad, que era su mayor virtud, los que estaban hace cuatro años, sino
a partir de los 45 años.
No, hablo de hace 5 o 6 años, cuando llegamos a la cima y no se supo gestionar esa cima.
Vale.
70 diputados, una encuesta. Oye, antes de que acabar, que se nos va el tiempo, porque tendremos una conversación muy amena. Gracias a todos los oyentes que están escribiendo. Es que lo que ha hecho con Lázaro ha sido excepcional. No suelo participar a la gente, porque si no es que nos metemos ahí de lleno. El año que viene, si Dios quiere, a lo mejor abrimos el... pasa que entonces ya no contamos cosas, sino que los cuentan.
De vez en cuando los que participamos en directo nos gustaría salir.
Ah, tú, es verdad. De vez en cuando me escribe. Bueno, escúchame. Noticia de última hora. Bueno, no tan de última hora. Hace ya una horita que salió. Datos del paro. ¿Qué creen ustedes? ¿Hemos mejorado? ¿Tenemos menos paro? ¿Tenemos más paro en Canarias?
A mí lo que dijo el señor Román Rodríguez ayer o antes de ayer fue, no es para sacar pecho. Los indicadores han cambiado, la metodología de indicadores, o sea, solo se han tenido, no han tenido en cuenta 15 de 19 indicadores porque ha cambiado la metodología, con lo cual sacar pecho diciendo que hay menos paro cuando se lo podemos preguntar a las familias que lo están pasando muchísimo peor, no llegan a fin de mes, la lista de dependencia ha aumentado. Yo creo que sacar pecho con eso no es lo más acertado por parte del vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Bueno, los datos son difícilmente no interpretables, pero los datos son los que son. El paro ha crecido en Canarias y además de una manera interesante. 33.500 personas, ya somos otra vez más de 200.000 parados los que tenemos en Canarias. Y ha aumentado 19,82. Datos preocupantes. Aunque en términos interanuales y en comparativa con el resto de España, tampoco estamos tan mal.
Yo, sobre lo que dice Verónica, es la realidad, pero eso es que eso también pasa mucho precisamente con los que están al mando de la nave, que suelen estar un poquito encastillados, tal vez porque tienen personal doméstico en casa pagado por...
pero como por cuenta de otro, Emma, por cuenta de otro.
pero como yo voy a hacer la compra y voy al Mercadona de barrio, se pueden decir bueno, aunque no te pagan
recordamos
nada,
¿no? que cabe publicidad aquí, cabe publicidad.
Aparte de la pero me da igual, voy al Mercadona, pero voy al Spar, que lo tengo cerca. A veces voy a otro Mercadona más lejos por distintos motivos, y a veces entro menos en Hiperdino, porque tú sabes que cada uno, bueno, tiene escogidas unas tiendas y sabes dónde están las cosas.
Por Hiperdino hay muchas marcas que no hay en
no, pero es por comodidad, porque tú sabes dónde están las cosas, que
sí, por cómo lo ordenan.
Sí. Y entonces entrar en una tienda nueva a veces te...
Y la charcutera y la pescadera es importante, o el charcutero.
Estoy buscando los huevos y a ver dónde los encuentro ahora. Bueno, y yo en todos y también en el Lidl también me lo he encontrado, además tú sabes por mi trabajo, en todos esos sitios en la puerta me he encontrado clientes míos. Clientes míos
que pasan por Tenerife 2.
Que han pasado por Tenerife 2, que están en la puerta, que están pidiendo, y que yo cuando entro digo, ¿y qué necesitas? Bueno, don Manuel, deme lo que usted vea. Digo, tú dime qué necesitas. Bueno, pues unos yogures. Bueno, pues yo salgo con unos yogures. Mm. Pero están con una bolsa.
Sí.
Y ya no es como antes, que pedían dinero y te daban no sé qué porque si era para droga. Ahora están pidiendo comida porque no tienen. Y esa es una realidad. Mm. Y no es una realidad de un supermercado. Mm-hmm. Es una realidad que veo en varios supermercados en mi entorno.
Sí, sí.
Pues no, triste comentario el último, pero bueno, están entrando hoy más comentarios de lo habitual. Así que el Partido Nacionalista Canario también se reivindica como tertuliano en esta casa.
¿El partido de?
Nacionalista Canario.
Bueno, sí,
y voy a invitar a uno, que es jamás amigo mío. Y medio familia, y le quiero mucho además.
¿Rompió con vosotros últimamente, no?
No, este no ha roto nunca. Es una persona que siempre ha sido nacionalista, pero, independentista, bueno, buen tío.
A ver, cada uno tiene su experiencia y bueno. Ellos tendrán que explicar lo que quieran explicar.
Ella con Antolín no tiene ningún problema.
Yo lo amo.
Y mire de dónde viene Antolín. El problema no son las siglas, el problema son las personas.
El problema son las personas.
Bueno, Verónica Meseguer, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un besito. Manuel de Prado, a ver si me traes un día un preso para entrevistarlo. O la directora de la cárcel.
Sí.
Lo hablamos. Sí. La directora seguro que está encantada.
Y además andaluza.
Sí.
Así que,
malagueña.
Rival mía, pues yo soy sevillano.
Así, sí.
Morante de la Puebla ha cortado el rabo de un toro. Que no hemos hablado del tema hoy.
Además, lo dice todo el mundo, que la feria de Málaga es mejor que la de Sevilla.
Sí, de toda la vida. Por lo menos más abierta, ¿sabes? Y soy sevillano, la critico. La feria de Sevilla, o tienes un amigo sevillano con caseta, o te aburres como un hongo. Tienes que estar relacionado con gente. Después, si tienes relaciones, te lo pasa como en ninguna parte del mundo. Pero tiene que tener la entrada a esas casetillas que son privadas. En la calle también se está bien.
El manga está en la feria, compadre.
Yo no quiero. Mira, yo he criticado a Ciudadanos bastante. Y me duele mucho porque me encantaría que Ciudadanos estuviese potente como formación política que fue. Y ojalá algún día lo vuelva a ser. Y también podía criticar mucho de Sevilla, pero ya nos vamos ahí. Que tenemos que. Ya son las
menos 10. Y tienes que contar la anécdota. No la contaste.
La semana que viene. Vero, besitos. Manolo y Santiago, muchas gracias. Venga. Y hasta la semana que viene como tarde.
Que lo pase
y al resto de los que nos están oyendo y que están escribiendo WhatsApp hoy, que se esté quieto ya con los dedos, que nos vamos. Saben ustedes que mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí. Sigan escribiendo después, que yo les contesto cuando no hay micrófono delante. José Rey al frente de todo y yo enfrente de este micrófono. Mañana a 7:30, insisto, les voy a buscar. Hey.